a empresas en el corto plazo. El diputado dijo además que esperaría que el ministro de Hacienda piense también en el mediano plazo y no solo en el corto. El camino que viene requiere de mayores recursos fiscales y de impuestos que reduzcan de manera más drástica la desigualdad. Espero que esta conversación pueda darse cuando el proyecto vuelva a la Cámara. Esta semana el Ministerio de Hacienda debería presentar nuevas indicaciones sobre la reforma a la Comisión del Senado.
Gracias, Beatriz. Vemos qué sucede hasta ahora en el santuario de Lo Vázquez. Se lo preguntamos a Igor Ibarra, nuestra unidad satelital desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Una hora duró la procesión de la figura de yeso por los alrededores del santuario de Lo Vázquez, luego de que cientos de personas participaron de esta caminata del momento más importante de la celebración de la Inmaculada Concepción de María. Se espera que a las 8 de la tarde inicie la Eucaristía, donde participarán cientos de personas para poner fin a esta fiesta religiosa, en donde llegaron distintos puntos de Santiago y Valparaíso, inclusive desde lugares más remotos de Chile, desde la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
También por esta peregrinación se registra tránsito habilitado a esta hora en ambas direcciones de la ruta 68, pese al corte que se había programado para este fin de semana. Los detalles nos los cuenta nuestra unidad móvil en la capital, Ignacio González.
A pesar que para este domingo estaba pronosticado un corte de tránsito en la ruta 68 en el contexto de la peregrinación a Lo Vázquez, durante este domingo autoridades han informado que los desvíos se producirán solo en las cercanías del santuario, registrándose tránsito habilitado hasta ahora en ambas pistas por ruta 68. Desde Carabineros indicaron que este cambio se debe a la cantidad de personas y al comportamiento del tránsito durante este día, situación que no amerita el corte de un tramo tan extenso como el que estaba programado. Recordemos que el desvío inicial estuvo delimitado entre los kilómetros 6,2 y 96,8 de la ruta, tal como sucedió ayer sábado. Sin embargo, para hoy domingo solo se registrarán desvíos en sectores cercanos a la comuna de Casablanca. Respecto al tránsito, este se mantiene fluido en ambas direcciones. Pocos vehículos se observan hasta ahora circulando por la autopista. Desde la ruta 68, Bio Bio, la radio.
Ampliamos también a esta hora la información sobre el incendio que esta tarde consumió dos casas en Puerto Montt. Los detalles los tiene Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
El peritaje para determinar lo que generó el fuego en una de las viviendas que se incendió esta tarde en el sector población Cayenela, a un costado del hospital de Puerto Montt, es lo que se realiza en estos instantes por parte de personal de bomberos. Además, un equipo social de la Municipalidad de Puerto Montt está realizando el levantamiento de información para destinar la ayuda respectiva para quienes han terminado con la pérdida de sus enseres y también de su casa de habitación. En este incendio ocurrido a eso de las 3 de la tarde durante esta jornada, emergencia que tuvo que ser abordada por personal de bomberos, que ocurrió en la población que hay en él, en calle Paipote, al llegar a su intersección con Las Palmeras. Incluso en estos momentos un equipo técnico del cuerpo de bomberos está trabajando también para apoyar en las labores periciales que buscan determinar qué fue lo que provocó el fuego en estas viviendas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y comerciantes de la Vega de Los Ángeles aseguraron que las ventas han bajado considerablemente tras el estallido social del 18 de octubre. Los detalles los tiene Esteban Sepúlveda desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
En un 50% han disminuido las ventas del comercio en el sector de la Vega Techada de Los Ángeles, ubicada en pleno centro de la capital provincial de Bio Bio, desde que se iniciara el denominado estallido social en octubre de este año. Lo asegura la radio el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo del sector, Manuel García, que lamentó que esto haya ido además de la mano con el despido de algunos trabajadores. Eso sí, aseguró, los pequeños y microempresarios del sector no se han visto la obligación de cerrar sus negocios. En tanto, desde la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de también Los Ángeles, su presidente Miguel Pessoa señaló que los primeros días del conflicto social las ventas bajaron entre un 50 y un 70% debido a que muchos locales tuvieron que cerrar sus puertas para evitar desmanes producto de las marchas que se llevaron a cabo por el centro de la ciudad. Sin embargo, aseguró, el rubro que se dedica a la venta de comidas tuvo un aumento en sus ventas superando el 30%. Consultado sobre eventuales despidos, Miguel Pessoa señaló que al menos este tema por ahora no se ha tratado en profundidad en las reuniones de los asociados. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Son las 18 horas con 6 minutos. Ponemos fin a esta edición del Informador. A esta hora en Santiago el cielo se encuentra despejado, la temperatura alcanza los 28 grados y la humedad un 31%. Sigan en compañía de la radio porque ya continúa Bio Bio Deportes. Buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones. Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Gossip Show. En pleno Manhattan fue visto DiCaprio junto a su nueva conquista, la modelo Maya Rachel, y ya llevarían un par de meses en una relación.
Si sabes que Maya Rachel no es la nueva conquista de DiCaprio, eres un especialista y tienes que venir a Construmart. Te esperamos con una atención especializada, precios convenientes, el mayor stock del mercado y todo para tus proyectos en todo Chile. Construmart, el profesional de la construcción.
Enciende la Navidad en Casa Royal. Visítanos y encuentra el regalo que andas buscando al mejor precio. Scooter eléctricos desde 99.990 pesos. Drones desde 39.990 pesos. En Casa Royal tenemos todos los regalos para sorprender a grandes y chicos. Te esperamos con la mejor asesoría, variedad y ofertas en nuestras tiendas y en casaroyal.cl.
Entonces ampliamos la cocina para...
¿Ni se te ocurra decir lo que estás pensando?
Para los dos, mi amor. Qué mal pensada. Ya, ahora a pedir presupuestos.
Gran decisión. Supongo controlará la calidad del trabajo.
De todas maneras.
Se lo digo por lo que no se ve. Exija Becron en su presupuesto. Por su exclusiva formulación, la línea de adhesivos técnicos de Becron entrega un coeficiente de flexibilidad, cohesión y adherencia muy superior al de otros adhesivos.
Solo usaremos Becron, ¿no es cierto, mi amor?
Becron, un adhesivo para cada tipo y formato de revestimiento. Recuerde... Solo Becron supera Becron.
Si sabes quién es, tienes talento para experto. Apuesta en experto partido único, en vivo durante los 90 minutos. Y en experto campeón mediante experto.cl, Experto Mobile, Samsung Smart TV y agencias Polla. Apuesta por tu conocimiento. Polla Experto. ¡Juegue!
¿Nati, viste tu cupón?
¡Oh, todo lo que ahorré!
Con el Club Ahorro Unimark obtienes beneficios ahora ya.
Lomo vetado, liso importado, envasado, vacío, categoría B. 6.990 pesos el kilo. Ahorras 1.209 pesos. Excluye Wayú. Coca-Cola, variedades desechable, 1.75 litros. 990 pesos cada una. Precio por litro, 566 pesos. Stock Nacional Lomo, 54.291 kilogramos. Stock Nacional Coca-Cola, 67.392 unidades. Ofertas válidas hasta el 8 de diciembre. Y si quieres seguir ahorrando, baja la nueva app del Club Ahorro. Y baja más tus precios en lo que tú siempre compras.
En todo horario, siempre puntual. Bio Bio, la radio, primera en información.
Una tarde llena de deportes junto a toda la información. Fin de semana con Bio Bio Deportes.
Sigue la gente recordando el mejor gol de Esteban Paredes, algún gol que lo haya marcado para ganarse este libro que tú tienes. Ah, está el libro, Marco, pero te lo estás leyendo. Obviamente, lo he marcado.
Obviamente, ahí está.
Acá está, el libro de Hincha Leyenda, de Patricio Echagüe, la biografía de Esteban Paredes. Usted tiene que mandar un audio de WhatsApp, como lo ha hecho otra gente, al 800-810-810, recordando cuál ha sido el gol que lo ha marcado. Puede ser el más bonito, o el más importante, o el que tenía que ver con algo de su vida también, porque fue un día importante para usted, en fin. Usted lo puede hacer. Audio de WhatsApp, no escrito, audio de WhatsApp, 800-810-810. Y en un ratito, en 20 minutos, vamos a estar entregando este libro. Vamos a hacer una votación acá con Marco Sotomayor.
Sí.
Y con la gente de la radio.
De producción,
con nuestra producción, Sebastián, con César. Vamos a llamar a la gente de prensa también para que participe y todo. En fin, y ahí vamos a ver a quién le damos este libro, un libro... anecdótico de justamente la editorial es la editorial Trayecto. Además acá está, en esta editorial está Goleador del Siglo de Luis Marambio, donde
mira, también está, también
claro, está la diferencia es que ahí Paredes tiene, es como un, habla con el periodista, con nuestro amigo Luis Marambio, y en este caso es como la gente que rodea a Esteban Paredes, su inicio, sus técnicos. Claro. En fin,
en ese momento, o sea, bajo esa perspectiva podríamos hablar de una biografía no autorizada
claro,
de Esteban, pero bueno, te aporta datos muy interesantes y sé que la gente hincha del fútbol, fundamentalmente, más allá que sea hincha Colo Colo, le va a interesar tener este texto ahí para Navidad.
Sí, justamente. De hecho ya hay mucha gente
que
nos está mandando audios de WhatsApp, ya lo vamos a estar escuchando, pero nos vamos a la música, ¿te parece?
Vamos.
Esto es Tom Jones. ¡Apa! ¿Te gusta esta canción? Sí, It's not unusual. A esta hora, cuando son las 6:11. It's not unusual.
things you want to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
Oye, aquí hay gente en redes sociales que, claro, aprovechan cualquier coyuntura, pero en buena, por supuesto. Aquí me pusieron, el equipo azul se fue a la B, porque Cruzeiro, claro, es claro. Cruzeiro Viterazo. Claro, pero haciendo alusión, eso, obviamente, a la Universidad de Chile.
Hoy tenemos audios de más gente que quiere ganarse el libro de Esteban Paredes.
Hola, vaquero. Hola. Buenas tardes. El gol que más recuerdo en este momento, Esteban Efraín Paredes, creo que va a caer en desgracia tuya. Colo Colo, Universidad de Chile, Estadio Nacional, hacia la puerta norte, tres cuartos de cancha, Esteban Efraín engancha con pierna derecha, queda perfilado para su mejor pierna, le da un golpe con una circunvalación perfecta en el aire, donde la antena de celular no llega. Golazo. Golazo.
Hola, Radio Bio Bio. Alejandro Ramírez por acá.
Hola.
Siempre me acuerdo el gol que hizo Paredes a la U en el Monumental. Era una de las tantas veces que se le ganó. Un 4-1 o 4-2 creo que fue, no me acuerdo muy bien. Pero cuando Paredes arranca a mitad de cancha, y nunca se me olvida la cara de pena del Kili Vilche corriendo hasta Paredes. Como sabía que ya no lo iba a pillar nunca, como que le sacó 3 kilómetros de ventaja y el Kili Vilche iba corriendo atrás de él llorando. Nunca se me olvida ese gol. Grande Paredes. Y quiero el libro. Sería el mejor regalo de Navidad.
Hola, buenas tardes. El gol de Paredes cuando jugaban Chaco Morning conjunto con Rivarola. ¿Ya? Es un gol que le hacen a la U de Conce, donde ganan 5-3 y Paredes hace 4 goles.
Ya, ese parece que hizo los 5. ¿Te acuerdas que también nos había dicho el auditor?
Es que ese fue una Copa Chile, sí, que lo gana Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún, porque Colo Colo fue un equipo alternativo para variar. Copa Chile.
Cuéntate una de vaquero,
digo. Y tuvieron que revertirlo en el Monumental. No, miento, perdón. Los goles de Paredes los hace en el estadio Nelson Oyarzún. Ahí después Sebastián Méndez, que tiene mejor memoria que yo, me puede ayudar. Pero fue una Copa Chile precisamente en donde marcó una diferencia increíble. Creo que hizo 4, no sé si 5, pero por lo menos marcó. De 3 para arriba fue esa producción.
De todas maneras, esa dupla goleadora con Rivarola, estando antes que fuera Colo Colo y la U, imagínate.
Ah, en Santiago Morning, dices tú.
Tenemos a Libertad, que es una asidua seguidora de la radio, que quiere participar junto a nosotros. Libertad, ¿cómo le va?
Buenas tardes. Es que resulta que siempre cuando hay concurso,
¿ya?
Que mande WhatsApp, yo soy no vidente, pero yo escucho la radio hasta las 3, 4 de la mañana, soy
fanática.
Fanática de la Radio Bio. Las noches, todo eso, y todo el día que es la Radio Bio. Pero resulta que yo puedo concursar, no lo voy a decir en qué forma chutearon porque soy no vidente y voy igual al estadio cuando juega Colo Colo.
No le puedo creer.
Por supuesto.
Usted hincha acérrima de Colo Colo, entonces.
Totalmente. Entonces, que resulta que me voy a sentar, aunque sea, y la gente que grita, que se, ahí van explicando, mira, ahí va, ahora va a meter Colo Colo. Paredes para mí es un ídolo grande. Y cuando tanto la felicidad grande que me dio, cuando el último gol que metió y entró su hijo a abrazarlo a la cancha.
Oiga, digo, Libertad, digo, perdón, ¿sí? y todo esto se lo van contando. ¿Usted va con alguien en particular o son los hinchas que le van contando?
Voy con mi esposo, ¿ya? Y mis nietas, que son, pero yo tengo las fotos casi de todos los clubes de Colo-Colo. Está mi esposo con ellos ahí, la foto en el Monumental.
Qué bonita. Bueno, usted sabe que ya en la FIFA, un premio Fair Play, la mamá le relataba los juegos de un equipo brasileño a su hijo. No recuerdo exactamente qué equipo, Flamengo creo, no me acuerdo cuál, y también estuvo ganando un premio, así que es muy simbólico lo que usted nos está diciendo. Denle un segundito, Libertad, porque tenemos a esta hora, sí, tenemos información de prensa. Y ya seguimos con usted.
Vamos a tomar contacto hasta ahora con una información policial del momento, con una de nuestras unidades en Radio Bio Bio en la ciudad de Talca. Miguel García, te escuchamos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, ya se van desplazando distintos equipos de emergencia de la unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de Linares, también de San Javier, ambulancias también, tanto del Hospital Regional de Talca, también del Hospital de San Javier y Linares, respectivamente. A raíz de una colisión múltiple, al menos ya habrían dos personas fallecidas. Esto ocurre en la ruta L30M, que une a San Javier con Constitución, en un sector conocido como Vaquería. Hay personas que han sido eyectadas, de acuerdo a los antecedentes que ya está recopilando la radio, y que están fuera de los vehículos, inconscientes en el lugar, vale decir, podría aumentar cantidad de víctimas fatales. Reiteramos entonces que al menos dos personas muertas, varios heridos, deja una colisión múltiple registrada hace pocos minutos en un sector conocido como Vaquería, de la ruta que une a San Javier con la comuna costera de Constitución. Noticias que están en desarrollo y que estaremos complementando con datos extraoficiales no confirmados de lo que está ocurriendo en esa ruta que une a la zona balneario de la región del Maule, Constitución, San Javier, Constitución, accidente de tránsito, precaución en el lugar, aquí en Talca, Bio Bio, la radio.
Lo que está pasando siempre está en Bio Bio. La tarde la vives junto al equipo de Fin de Semana con Bio Bio Deportes.
Ya, 6:18, estamos junto a Libertad todavía. Disculpe, Libertad, teníamos que contar esta información lamentable, de todas maneras, que...
Ah, un nombre.
La región del Maule.
Hermoso nombre,
sí, Libertad. Bello nombre el suyo, Libertad. Y mire, la historia... Esto sí. Es los premios nominados a Debes, era su madre, Silvia Greco, que con su hijo Nicolás, que estaba ciego y que es ciego, le iba a contar todo y le narraba los partidos del Palmeiras. Esa era la historia, que fue una historia que dio vuelta al mundo. Usted tiene una historia muy similar y sabe que, junto al equipo acá de producción, pese a que usted no ha participado a través del WhatsApp, que era una de las peticiones que teníamos, pero su historia ha sido muy linda, y entenderán todos los auditores que nos están escribiendo y que querían participar por este libro, queremos que regalárselo, porque usted es una fanática de verdad, de verdad.
Muchas
que...
gracias, no me haga llorar, por Dios.
No llore, por Libertad. Si este es un regalo de Navidad para usted, porque realmente nos sacamos el sombrero con su historia tan bonita, Libertad.
El regalo más hermoso que he recibido en mi vida de los 76 años que tengo. Gracias, señor, gracias.
No, nada que agradecer. Nosotros tenemos que agradecerle. Y sobre todo, Libertad, a la gente de Colo-Colo, de tener hinchas como usted. Ustedes son los hinchas de verdad.
Exactamente.
Que nosotros vamos a tirar para arriba al equipo, no va a hacer desorden, ni mucho menos. Yo llamo a los niños chicos, imagínese, yo no evidente corriendo con un niñito de la mano que tiene como 4 años, uno de mis nietos, el otro tiene 3, corriendo por un lado de ellos que me lleva del brazo a mí porque yo no veo. Entonces, yo siempre he ido al estadio, siempre he ido muy chica, como que si viera muy bien en jugar, no me veo ni las manos, pero como que estoy viendo jugar, lo estoy mirando cómo juegan con los ojos del alma a Colo Colo.
Qué linda historia, ¿eh? Usted como que, la verdad, bueno, déjenos en la producción el número de teléfono, Libertad, para poder hacer el contacto.
A partir de mañana se lo vamos a entregar, sí. Puede venir a la oficina acá de
Puede venir a la oficina para que no corte, Bio. Libertad, su historia de verdad que es un ejemplo, y estamos muy encantados en poder regalarle este libro de Patricio Echagüe, se llama De Hincha Leyenda, la biografía de Esteban Paredes.
¡Oh, qué hermoso! Gracias, señor, gracias.
No, nada que agradecer. Un abrazo y que esté muy bien, Libertad. Y siga siendo una fanática de Colo-Colo, ¿ah? ¿Eh?
Ya, muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga.
Gracias, que esté muy
bien. Un abrazo, Libertad. Que esté bien.
Que
los
bendiga a todos y pase muy fin de año, buen fin de año.
Muchas gracias, Libertad. Sí. Ahí está, bueno, una asidua auditora de la radio. Además, bueno, lo decíamos, entenderá el resto de los auditores que efectivamente es una historia que nos ha llegado. No,
demasiado.
Muy bonita.
Demasiado intensa.
76 años.
66.
Ah, yo lo escuché. Bueno, da lo mismo, pero tercera edad, va al estadio, no ve los partidos, se lo cuentan y lo siente igual.
Esposo.
Y además dice que Paredes es su ídolo, así que bueno, imagínense qué mejor regalo.
Así es.
¿Te parece?
Muy bien, muy bien.
Qué bonito. Muchas gracias también a todos quienes nos han escrito, nos han mandado audio de WhatsApp. Una historia muy bonita. Oye, a todo esto, tú sabes que Marcelo Ríos no va a ser técnico del ATP Cup. ¿Te acuerdas que tenía que ser el técnico?
Sí, ya la nominación de técnico Marcelo Ríos ya sonaba rara. Pero bueno.
Bueno, ha estado en la Copa Davis apoyando.
Sí, durmiendo también.
Y Cristian Garín avisó definitivamente que va a ser Paul Capdeville. Que además ha tenido rivalidad enconada con Marcelo Ríos. O sea, Marcelo Ríos más bien con Paul Capdeville. ¿Te acuerdas que lo ha denigrado bastante tenísticamente, por lo menos?
Sí.
Cuando le decía a quién le había ganado, en fin. Bueno,
era más bonito que yo, pero bueno.
El tema es que en Australia va a estar presente Paul Capdeville, que parece bastante más normal, digamos.
Más coherente, digamos.
Más coherente que esté Paul Capdeville a cargo del equipo, el equipo que va a estar representando a Chile con Cristian Garín y con... Nico Jarry, que ha cambiado de técnico.
Muy importante esto, porque sí. El Nico por fin no tenía técnico.
No tenía técnico. Estaba buscando uno y eligió al ex técnico de Kei Nishikori, Darío Botano, que es técnico que estuvo 9 años con el japonés. Era una de las relaciones más largas que había entre un técnico y un jugador. Y bueno, definitivamente ojalá que le haga el cambio de switch, si eso es lo que necesitamos. Yo siempre he pensado que Nico Jarry tiene todas las cualidades para ser un top ten incluso, pero le falta cabeza. Y con mucho, no menos tenis, pero sí, tal vez ha ido bastante trabajando más y necesitando tal vez pulir ciertas cosas. Cristian Garín ha llegado más lejos que él y se ha mantenido.
Sí.
Te das cuenta que el problema, recuerda que en un momento Jarry estaba metido entre los 40 y Garín estaba abajo de los 80. Después se equilibraron, lo pasa a Garín y se vino... Pero como cuesta en la rodada, 7 torneos sin ganar en primera ronda, perdiendo la Copa Davis, falta de confianza absoluta de su juego, siendo un tremendo jugador. Entonces, tiene cosas que no tienen otros y realmente creo que este cambio le puede hacer bien. Yo siempre te dije, es un cambio de switch, de cabeza,
o sea, para el Nico Jarry. Fíjate que el ejemplo de Garín es mucho más claro porque Garín fue campeón de Roland Garros.
Junior.
En Junior, frente a Zverev.
A Zverev. Sí,
Zverev
vino acá hace poquito.
Zverev está bien en el mundo hace largo rato. Está hace largo rato.
Está top 10, dices tú, claro.
Está top 10. Ahí está instalado el alemán y Garín, teniendo un tenis extraordinario. Por eso lo reclutó el equipo y la familia Nadal desde muy cabrito. Dijeron, con este chileno, ojo, atención, cuidado. Y al final se dieron cuenta que una maduración demasiado tardía. Ahora, afortunadamente, está jugando y está jugando bien y está ganando.
Tenemos más información del departamento de prensa.
Por supuesto.
Sí, porque vamos a ampliar la información sobre esta colisión múltiple que ya tendría 5 muertos confirmados, nos informa Miguel García desde Radio Bio Bio en Talca.
Sí, efectivamente, 5 personas muertas ya se confirman desde el lugar, sector de Vaquería de la ruta L30M, que une San Javier con la comuna costera de Constitución. Son los primeros antecedentes de la persona que se encuentra en el lugar y que ya nos están entregando los primeros antecedentes sobre 5 personas fallecidas, varios heridos como consecuencia de una colisión múltiple que reiteramos, se ha registrado hace pocos minutos en la ruta L30M, noticia en desarrollo, que une San Javier, Constitución. En cualquier instante retomamos un nuevo contacto. Muy buenas tardes desde la capital de la región del Maule.
Bio Bio, presentes en la noticia.
Ahí está la información del departamento de prensa con Javier Aguilera. Está perdiendo el equipo de Gary Medel, que no está jugando porque está suspendido 3-1 ya con el Bolonia, ante el Milan, el Bolonia como local, minuto 82.
Pero hay penal,
¿hay penal a favor del Bolonia?
Sí, para el Bolonia.
Es un equipo muy perfumado este, del agua de Bolonia, ¿o no?
No, malo. Está el 10 frente al balón, minuto 83 para descontar el conjunto de el Bolonia, el equipo de Gary Medel. Vamos a ver si minuto 80.
¿Puedes relatar alguna vez un partido?
No,
¿nunca?
No,
en tu vida.
Cada uno pastelero sus
pasteles. No, pero te pregunto, no, así de manera aficionada.
Jamás.
Arriba del balón, en alguna fiesta.
Y
nada.
Vamos a ver si tiene la posibilidad de descontar entonces el Bolonia a esta hora. Está frío.
Y está Sinisa Mihajlović.
Sí, pues, el técnico.
Está él.
Claro que
está dirigiendo ahí, al pie del cañón.
Pues, si le pegara a Mihajlović, es gol seguro, ¿ah?
Superó una leucemia.
Sí. Entre otras, es verdad.
Así toda la razón. Es que...
Vamos a ver.
Hace poquito.
Ahí está. Y gol del Bolonia entonces en el minuto 84. descuenta el conjunto del Bolonia, que está como local perdiendo a esta hora en el minuto 84. Entonces, todavía no puedo ver porque está tapado ahí quién es quien hace el gol, Marco Sotomayor.
Si tú te digo el tiro, estoy viendo la jugada, hay un empujón, un penalcito. A ver si el penal fue, sí, me parece que sí, al final. Ocupa muy bien el cuerpo el jugador del Bolonia y el número 10, que lamentablemente...
Hakan, lo tengo acá, es finalmente Nicolás Sansone, entonces, anota el gol, el descuento, cuando quedan solamente 5 minutos, está ganando el Milan 3-2. Mira. Con esto, además, el Milan, vamos a ver cómo está la tabla de posiciones.
No, pero ojo, 5 más los descuentos, sí, que pueden ser supuesto, otros 5 claro. más, o sea, a lo mejor el equipo de Gary puede revertir esta...
¿Vos tú sabes quién está?
Ahí está, Nicolás Sansone, minuto 84.
No me creía usted.
¿Ah?
No me creía.
Nicola Di Bari, me estaba acordando del cantante.
Oye, el Inter tiene 38 puntos, es líder. Acuérdate que perdió la Juve. En esta pasada, es raro que pierda la Juve.
Sí, pues el Inter, el equipo de Alexis, está primero. Sí, y está también a un partido de clasificar a la segunda fase de Champions.
Bueno, tiene una dupla de aquella, Lukaku con
Lautaro.
Con Lautaro Martínez. Lautaro que parece que se va al Barça. Y con eso se abre la puerta para que se vaya, parte de la negociación, dicen, Arturo Vidal. Pero Arturo Vidal también está sonando en el Manchester United. 13 millones de dólares pagaría el Manchester United. Bueno, el tema es que el Inter con la Roma empataron 0-0. Y tenía la opción de descontar la Juve, y perdió. La Juventus durante esta fecha perdió 3-1 con la Lazio. Entonces el Inter tiene 38, la Juve tiene 36, la Lazio tiene 33, Cagliari 29, Roma 29 y el Atalanta 28. Son los equipos que están ahí en la parte alta de la tabla. El Bolonia tiene 15 y el último que está en este momento estaría en descenso es el Génova, que tiene 11. Junto a, te digo de inmediato...
Sí, estaba complicado el Bolonia. Está bien abajo en la tabla.
Sí, el equipo de Gary Medela.
Sí, por eso con una derrota en casa claramente no ayuda a esta potencial remontada del equipo de Gary, que cae 3-2 frente al Milan. Como dijimos, 85 minutos ya, queda poquito.
Oye, buenas tardes, ojalá le regalen el libro de Johnny Herrera, dice el libro de Pared Sabanda. En ruta de Conce a Penco, alrededor de 50 motociclistas ocupando las dos pistas. Hincha de Palmeiras a madre e hijo que ganaron el premio al Fair Play, lo que contábamos acá. ¿Qué pasa? Hay tanto bocinazo en Valparaíso a esta hora, nos están contando. Y el camión atravesado en la ruta, en la cuarta región, en Coquimbo, hay un camión atravesado que lo podemos ver a esta hora, cuando son pasadas las 6 de la tarde.
O sea, literalmente sí, atravesado.
Atravesado, absolutamente.
Todas las pistas están copadas.
Quisiera felicitarlos por el lindo gesto que hicieron a la señora Libertad. Por eso adoro la radio. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Mira, qué lindo. Qué bueno, gracias. Que lo hayan entendido, ¿no?
Muchas gracias.
Hay mucha gente que estaba participando y le agradecemos. Dice, mira, también acá, Cristian Leiva. No es el técnico.
No,
porque vemos la
foto. No es el Flaco Leiva.
No es Flaco Leiva. Yeah. También es buen amigo de la radio, pero bueno, para Libertad también le gustó. Flamengo perdiendo por goleada. Ya perdió 4-0 con el Santos. Y bueno, y lamentando la situación que nos contaba nuestro departamento de prensa en Talca, lamentablemente 5 muertos en un accidente de tránsito, Marcos Sotomayor. Bueno, uno nunca le gustaría escuchar este tipo de noticias. Vamos a estar muy atentos seguramente a todas las informaciones que emanen ahí desde la región del Magno. ¿Ah? 6 de la tarde con 29 minutos, hacemos el último alto y seguimos.
¿Nadie tiene tu cupón?
¿Todo lo que ahorré?
Con el Club Ahorro Unimark obtienes beneficios ahora ya.
Todos los vinos tintos o blancos, botellas 700 o 750 cc, con 40% de descuento. Promo vetado, liso importado, envasado, vacío, categoría B, 6,990 pesos el kilo, ahora es 1,209 pesos. Excluye Guayú. Stock Nacional Vinos, 106,393 unidades. Producto para mayores de 18 años. Stock Nacional Lomo, 54,291 kilogramos. Ofertas válidas hasta el 8 de diciembre. Y si quieres seguir ahorrando, baja la nueva app del Club Ahorro y baja más tus precios en lo que tú siempre compras.
Nueva línea de lubricantes YPF El Ayón, con tecnología TAS antiestrés, permite mayor performance y protección antidesgaste para tu motor. Y ahora por la compra de tu lubricante YPF El Ayón de 4 litros, sintético o semisintético, llévate de regalo un soporte magnético de celular para tu auto. Promoción válida hasta agotar stock. YPF El Ayón. Encuéntralo en los principales lubricentros, talleres y casas de repuestos de tu región.
Enciende la Navidad en Casa Royal. Visítanos y encuentra el regalo que andas buscando al mejor precio. Scooter eléctricos desde 99.990 pesos. Drones desde 39.990 pesos. En Casa Royal tenemos todos los regalos para sorprender a grandes y chicos. Te esperamos con la mejor asesoría, variedad y ofertas en nuestras tiendas y en casaroyal.cl.
Gossip Show. En pleno Manhattan fue visto DiCaprio junto a su nueva conquista, la modelo Maya Rachel, y ya llevarían un par de meses en una relación.
Si sabes que Maya Rachel no es la nueva conquista de DiCaprio, eres un especialista y tienes que venir a Construmart. Te esperamos con una atención especializada, precios convenientes, el mayor stock del mercado y todo para tus proyectos en todo Chile. Construmart, el profesional de la construcción.
¿Problemas con tu auto? ¿Necesitas un servicio, un seguro, repuestos o asistencia? Descarga Zeus, la primera aplicación para el cuidado y mantenimiento de tu automóvil. Identifica la luz de alerta en tu tablero, encuentra la falla en la aplicación y Zeus te dará acceso a todos los talleres y servicios para todas las marcas y modelos. Zeus te mostrará las más cercanas, cómo llegar y comunicarte con ellas. Solo debes registrar tu auto y Zeus hará el resto. Zeus, el mundo automotriz en tus manos. Disponible para App Store y Google Play.
Entonces ampliamos la cocina para...
¿Ni se te ocurra decir lo que estás pensando?
Para los dos, mi amor. Qué mal pensada. Ya, ahora a pedir presupuestos.
Gran decisión. Supongo controlará la calidad del trabajo.
De todas maneras.
Se lo digo por lo que no se ve. Exija Becron en su presupuesto. Por su exclusiva formulación, la línea de adhesivos técnicos de Becron entrega un coeficiente de flexibilidad, cohesión y adherencia muy superior al de otros adhesivos.
Solo usaremos Becron. ¿No es cierto, mi amor?
Becron, un adhesivo para cada tipo y formato de revestimiento. Recuerde, solo Becron supera Becron.
Si sabes quién es, tienes talento para experto. Apuesta en experto partido único, en vivo durante los 90 minutos. Y en experto campeón mediante experto.cl, Sparto Mobile, Samsung Smart TV y agencias Polla. Apuesta por tu conocimiento. Polla Experto. ¡Juegue!
Bio Bio, la radio. Fin de semana con Bio Bio Deportes.
Buen programa, primera vez que los escucho. Siempre los domingos, saludos. Sábados y domingos, a tarde deportiva. Pues,
tenemos
mientras, mientras no haya fútbol. No haya fútbol.
También no haya. La corte esa de la AIGA, ¿no? Oye, ¿sabes qué?
Perdón, colisión en calle Trapacá, líneas 17 y 8 en Ovalle. Ahí hay un choque, nos mandaron una fotografía también para que tengan precaución.
En Ovalle, en la ciudad de Ovalle, ¿no?
La ciudad de Ovalle. Sí, son muy seguidores de la radio.
Oye, lo que te iba a comentar es que el libro de hincha a...
A leyenda.
A leyenda, se lo llevó la señora Libertad, que nos llamó por teléfono para que nos sigan llamando. El concurso terminó, pero para nosotros fue una bella sorpresa escuchar a la señora Libertad.
Sí.
Que no vidente, es hincha de Colo-Colo y va al Monumental todos los fines de semana y escucha el relato de su esposo, que le va contando el partido. Qué maravilla.
Una historia, bueno,
preciosa historia.
La que hablábamos del fair play también del niño y su madre que iban por el Palmeiras, que también dio vuelta al mundo. Bueno, también tenemos nuestras historias acá. Está jugando el Bolonia con el Milan, que va ahí, mira, 3-2 está ganando el Milan, minuto 93, quedan 2 de descuento. Recordar que ha bajado Cruzeiro por primera vez en su historia, después de 98 años cayó 2-0 con Palmeiras en su casa y con esto entonces descendió, además con varias polémicas, ¿sabes? Porque la verdad tuvieron que entrar militares incluso, sacar a la gente, se puso bastante peligrosa la cosa. Y donde hay movimiento hasta ahora,
¿Dónde?
Sísmico, sino que de elecciones... Es en Argentina.
Sufragios, comicios. Pero ya ganó los Fernández, ¿no?
No,
De Boca Juniors.
De Boca, ya. Además tiene que estar ligado también porque podría eventualmente estar ligado a Reinaldo Rueda.
Ah, sí.
Pues vamos a preguntarle a Diego Osorio que está ya contactado junto a nosotros. No sé si votó Diego usted, ¿no?
No, Diego, Diego, nombre no. Granate.
En Boca, claro. Boca casualmente no voto, pero bueno, en todo caso... Jorge Amealo será el nuevo presidente de Boca Juniors, va Juan Román Riquelme como cara visible en esa lista y bueno, a partir de ahí ya empiezan todas las especulaciones sobre el tema del nuevo entrenador, sobre la continuidad de Carlos Tevez. Bueno, en definitiva, más allá de algunas denuncias que hubo esta mañana, de la propia lista de Jorge Ameal, que hubo sufragio, que hubo algún tipo de irregularidad, ¿no? En este caso, en las elecciones, ¿no? Hablaban de fraude.
¿Como en Bolivia, dice usted?
Como en Bolivia, claro, pero no debemos extrañar, porque en Argentina ha ocurrido ya en elecciones presidenciales, no va a ocurrir en la elección
de un club. Acuérdese que salieron más votos de los votantes. Es una cosa. ¿Recuerda que tenía?
Eso ocurrió en la Federación de Fútbol, en la Asociación de Fútbol Argentino. Eran claro, 40 equipos y 42 sufragios, una cuestión maravillosa.
Impresionante. Bueno,
en fin. Elección para presidente de AFA.
Oiga, ¿a qué hora va a estar la? Pues entiendo que ya están terminando de votar, ¿no?
Sí, porque había, en principio son unos 40.000 socios de Boca Juniors que han votado durante todo el día y están contando los votos en este caso, ¿no? Pero encuesta Boca de Urno, como dice ahora Jorge Ameal, será el nuevo presidente de Boca Juniors, dejando el oficialismo en este caso Daniel Angelici, el presidente actual, y lo más probable que también deje la dirección técnica, lo seguro que deje la dirección técnica Gustavo Alfaro.
¿Diego? Sí. Esta era la lista de... Diego, ¿me escuchas? Disculpa.
Sí.
¿Es la lista de Macri esta? No, opositora a Macri, ¿no? A la lista de Macri.
Sí, no, claro.
Porque Macri y Angelici.
Exacto, exactamente. Por lo tanto, bueno, y digamos así que en este contexto, Alfaro estaría dirigiendo el último partido hoy, el partido con Rosario Central, por la Liga Argentina. De hecho, partido que se están jugando ahora, está... Va a perder el Gimnasia de Maradona, está perdiendo con Central Córdoba de Santiago del Estero, de local.
Y eso lo complica más con el descenso.
No, está perdido Rodrigo, teniendo en cuenta que el promedio que tiene es bajísimo, divide por tres temporadas como es el coeficiente allá en Argentina. Bueno, en este caso muy complicado Gimnasia y Grima La Plata, y yo creo que va a ser uno de los equipos que va a descender, que así todo no se toma solo el campeonato. Después de esto viene una Copa de la Superliga, esta que ganó Tigre este año, recuerda la final a Boca. Allí se va a determinar los tres descendidos. En estos momentos son Gimnasia, Patronato y Aldo Sil.
Sí. Estaba complicadito también...
Perdón, acaba de ganar en Milán. Ganó 3-2 al Bolonia de Gary Medel, que no jugó por suspensión.
Sí, yo te iba a decir que estaba complicado el rival de Boca. El Central también está complicado con los promedios. Sí. Pero está un poquito mejor que los que acabas de señalar tú, obviamente.
Sí, oye, el que debe estar feliz porque ayer, bueno, no tanto, bueno, ahí debe tener un sentido bastante raro Diego Osorio, porque ganó Lanús, pero ganó con un autogol de un chileno.
Sí, pero esto es tanto, no sé si lo vieron, primero el gol.
Sí, fue un rebote en realidad.
Un rebote, sí. De hecho creo que el árbitro le da el gol al jugador de Lanús, a Leonel Di Plácido, pero... Sí, no tuvo igual de esta manera su buen partido ni Mena ni Arias. Sí. Arias tampoco tuvo muchas dudas, no, flojo partido de Racing, que va a jugar el trofeo de campeones, como se lo denominó, por ser ganador del torneo local, va a enfrentar a Tigre, justamente, ganador de la Copa de la Superliga el año pasado, y bueno, se enfrenta el sábado próximo en la ciudad de Mar del Plata. River Plate va a jugar la final de la Copa Argentina con Central Córdoba de Santiago. Atención con esto, si es que River gana, va directo como incluso cabeza de serie a la fase grupal de la Libertadores. Pero si pierde con los santiagueños, estará yendo a la fase 2 de repechaje. Cuidado con esto.
Claro, porque estábamos viendo ya los de Brasil, Diego, que van a ser difíciles también. Son el séptimo y el octavo, pero el séptimo y el octavo son Inter de Porto Alegre y Corinthians.
Exacto, ellos van a la fase también previa, la fase donde entran, digamos, los equipos chilenos, Palestino y la Unión o la U. Hay que saber que,
el martes vamos a ver qué pasa, digamos.
Sí,
si es que pasa algo.
También del fútbol brasileño, tres grandes que solamente no han descendido, el resto descendió todos, al menos una vez siempre: Flamengo, Santos y Sao Paulo. El resto de los grandes. Menos una vez siempre ha descendido.
Sí, y mira, y de los que tú, los tres que mencionas están en Copa Libertadores en directo, porque Flamengo, que perdió, pero ya había salido campeón, 90 puntos, le sacó 16 al segundo, que no es menor, ¿verdad? Porque se entrega una cifra bastante alta. De hecho, estábamos sacando la cuenta, el Palmeiras se embolsó 7.5 millones de dólares por ser tercero, imagínate los de arriba. Bueno, el tema es que Flamengo, Santos, que no ha bajado, como decías tú, y Sao Paulo, quedó sexto Sao Paulo, los tres entran directo a Copa Libertadores a la fase grupal.
A la fase grupal, y en Argentina ocurrió algo similar, pero peor aún, porque el único equipo que no ha descendido nunca de los grandes es Boca Juniors. River, Independiente, Racing, San Lorenzo, siempre han descendido al menos una vez en el fútbol trasandino. Así las cosas entonces, Rodrigo, lo importante aquí, bueno, saber qué puede pasar con Boca, que podría irse al Faro dejando el equipo puntero si es que gana hoy.
Y ya,
el otro puntero
y cuál
hasta
es
esta fecha, Argentino Junior, sí, que juega mañana.
¿Y cuál es la alternativa entonces al Faro del presidente que gane?
Yo tengo la información que Riquelme quiere a Gareca. A Ricardo Gareca.
Técnico de Perú.
Exactamente. Él sería el candidato número uno. Después habrá que ver, bueno, el tema de Bernardo Rueda, de Reinaldo Rueda, teniendo en cuenta que es un técnico que le gustaba mucho a Bermúdez.
Al patrón Bermúdez, claro. Que, sí, está, que es parte también de la directiva, ¿no?
De la nueva.
De la nueva.
En todo caso. Vamos a ver. Pero yo creo que va a pesar mucho la opinión de Riquelme aquí. Va a ser la mano derecha de Ameal y van a intentar, yo creo que van a irse con todo por Gareca, pero Gareca ya dijo que va a seguir con la selección peruana.
Sí, dice acá que los primeros resultados van a salir después de las 8 de la noche, ¿eh?, que es la misma hora de nosotros, así que ahí vamos a estar atentos seguramente con Bio Bio Deportes para que vaya contando un poco lo que va a pasar con el fútbol argentino. Diego Osorio, un millón de gracias. ¿Eh?
La Nube está puntero, ¿no?
Por ahora sí, pero tiene que jugar...
Ya, pero si ahora, si está bien, argentino. Pero relájese, Diego, por Dios.
Argentino Junior y Lanús 29.
Listo, ¿quién está puntero? Lanús, ya está bien. Eso era toda la respuesta.
Bueno, esperemos que pierda Boca y Argentino Junior y después digamos que termina el año.
Ya, vaya sí. A tomar once, Diego Osorio. Gracias, un abrazo, que esté
abrazo.
Bien.
Abrazo.
Hasta luego.
Hoy regalamos un librito de Paredes y nos acordábamos de ese, porque un auditor decía, yo los goles que le hizo Paredes a Ñublense fueron 5, yo dije parece que fueron menos, no, fueron 5.
Fueron 5.
Rodrigo García, siempre muy atento en Twitter, nos dice, en el torneo nacional de 2014,
¿ya?
5 goles de Paredes, Ñublense 3, Colo-Colo 5, los 5 de Paredes.
Era increíble. Oye, descendió Crucero por primera vez en su historia, incidentes en el Mineirao.
Te creo.
Sí, que ahí de Belo Horizonte, donde recuerde, fue el palo de Pinilla famoso que decíamos. Disculpa, deberían ir siempre post jornada de fútbol los domingos, comentarios equilibrados y acertados. Mira, le gusta a la gente, ¿eh? Podríamos hacerlo. Hola chicos del deporte de Bio Bio, algunas veces los escucho, soy Rosy Sandoval, de Recoleta. Felicitaciones a la señora Libertad que se ganó el libro de Esteban Paredes. Se lo merece. La señora es más fan que yo de Colo-Colo, por lo que escuché. Justo iba a mandar mi audio por ganarme el libro de Paredes. En fin, aplausos para la ganadora. Gracias, chicos, por su compañía, besito. Gracias.
Muchas
a ti
gracias.
También, Rosy. ¿Eh? ¿Algún accidente se sintieron alarma de bomberos, dicen Valparaíso? Se trabaja con carros de bomberos. Mira, es en 5 viviendas en el sector de los Molinos de Constitución. Se trabaja con carros de 5 bomberos, helicópteros forestales y avionetas.
En Viña se quemó la Casa Italia, que era una casa, un referente arquitectónico que los vecinos habían salvado. No hace mucho, ¿verdad? Porque lo querían demoler. Tú sabes la voracidad de alguna empresa inmobiliaria. Bueno, parece que pasó al Ministerio de Bienes Nacionales y se quemó.
Mira.
Sospechosamente se quemó.
Sospechoso.
Así
oye,
que una pérdida patrimonial importante en la quinta región que Valparaíso y Viña han sufrido tanto en el último tiempo.
Nos escriben acá, les voy a copiar el formato del programa para realizarlo en mi radio.
Oh, muy bien, muy pues, bien, José. Excelente, José.
Si lo puede copiar, fantástico. Oye, tenemos a esta hora en la línea de la radio a un campeón, al máximo campeón del Rally Copec Rally Móvil, que lamentablemente, bueno, no pudo celebrar en cancha, como podríamos decir, o en la ruta,
sí,
como
claro.
Le gustaría. Jorge Martínez, claro, como la Católica,
como
varios deportes.
Wanderers, también.
Wanderers, entre otros. Así queremos agradecerle a Jorge Martínez, quien junto a Alberto Álvarez han ganado la categoría R5, la máxima categoría del Rally Móvil de nuestro país. Un abrazo para ti, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, acá contento de estar conversando con ustedes y contarle un poco de lo que fue el año y consultas que tengan.
Sí, un balance de año muy positivo para ti. Bueno, lo hemos conversado latamente, más motor, por ejemplo, o en las veces que hemos estado en las distintas competiciones, que son varias durante el año. Tuviste ahí un comienzo un poco complicado con el Rally Mundial en tu ciudad, en tu región, con algunas complicaciones que te impidieron, digamos, tener un buen resultado, pero después agarraste ritmo imparable con el Negro Álvarez.
Sí, Rodrigo, como bien dices tú, mira, partimos yo creo que de buena forma la primera fecha del Rally Mall, que fue en Los Ángeles, donde obtuvimos segundo lugar después de estar recién conociendo el auto, que creo que fue un resultado súper positivo. Y efectivamente, la segunda fecha del año, que fue el Rally Mundial, que quizás era la fecha que todos teníamos más ganas de correrla y de hacer un buen papel, y que obviamente tiene una connotación especial por el hecho de ser mundial, y más nosotros que éramos locales, no pudimos tener un buen resultado por... Ahí tuvimos un pequeño problema con el auto, pero de ahí para adelante, como bien lo dices tú, creo que logramos un fiato entre la tripulación, el equipo, el auto, y bueno, pudimos ganar 4 fechas seguidas, y que yo creo que es un tremendo logro, sabiendo, como tú bien lo sabes, la competitividad que tiene hoy día la categoría R5.
Absolutamente, y para que la gente lo sepa también, este debe ser el año más competitivo, porque había prácticamente 16 R5 de tremendo nivel con pilotos internacionales, entonces no era fácil para nada. La verdad es que había algunos más experimentados, como los Heller, que ya habían estado en los R5, pero tú tuviste un muy buen fiato con Alberto, y queda demostrado que estás para pelear cosas grandes. Más allá, Jorge, de que lamentablemente no pudieron cerrar el año por todas estas circunstancias, que se entienden, ¿no?
Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que hay que ser súper consciente con el movimiento, o sea, con el momento social que está viviendo el país, por seguridad, por tema de ocupar bien los recursos públicos. Hay un montón de factores que para mi gusto, si bien no era lo que a mí me hubiese gustado, pero creo que fue la decisión más razonable, responsable de parte de la producción y las autoridades, y obviamente COPEC, que es el auspiciador principal.
Jorge, estaba proyectado la fecha del Rally Mundial en abril próximo en Conce. Se bajó producto, digamos, que coincide con el referéndum, con el plebiscito, por la nueva constitución. ¿Alguna opinión con respecto de esta baja, que era importante para el automovilismo, haber tenido la posibilidad a lo mejor de cambiar la fecha, o es muy inflexible el calendario internacional?
Mira, lo que pasa es que yo creo que es un poco inflexible en términos de que las planificaciones que hace un campeonato de la envergadura como es el WRC, se planifica todo a principio de año, piensa que hay logística donde ellos tienen prácticamente 2 o 3 equipos, que va uno mientras uno va viajando, el otro están probando y en el otro van los autos de carrera. Entonces esa logística tiene que estar obviamente programada con tiempo, y hubiese sido irresponsable de parte de la producción y de los chilenos haber tirado decir vamos con la fecha y finalmente a último momento decir que no, hubiésemos quedado muy muy mal. Y creo que en ese sentido la producción y la autoridad y el auspiciador principal fueron súper responsables. Independiente, que creo que para la sido algo súper positivo, no hay que olvidarse que el rally, a diferencia de muchos otros deportes, no se paga entrada, es un evento gratuito donde tú puedes ir a ver los pilotos, los autos, a la ruta, de manera gratuita. Acá no se cobra entrada y genera una entrada de recursos a la región impresionante, más obviamente todo lo que genera en cuanto a publicidad turística, porque se ve en todos lados del mundo.
Sí, de todas maneras, Jorge, bueno, ya sabemos que va a haber un premundial a fin de año, el próximo año. Pensando en el 2021, creo que esto va a ser muy bueno, sobre todo para traer los pilotos que quieran competir ahí. Para ustedes también, bueno, tú te conoces casi de memoria las pistas ahí, las rutas, pero me parece que es una buena idea para ustedes, ¿no?
De todas maneras, mira, como bien lo decías tú, por el tema de poder tener una pronte, que sería la última fecha del año, versus la primera del 2021, entonces yo creo que sería muy bueno. Y lo otro, que independiente que la gente a veces cree que uno se sabe los caminos de memoria, no hay que olvidar que los caminos que nosotros corremos son caminos forestales y privados. Si bien obviamente hay algunos que ya hemos corrido con anterioridad, hay un gran porcentaje de caminos que se corrieron, por ejemplo, este año, que no se había corrido ni en rally móviles ni en rally regionales. Entonces yo creo que es muy positivo para los pilotos nacionales que tengan la oportunidad un poco de demostrar la localidad y hacerla valer, pues.
Sí, esa es la idea. Bueno, estamos hablando con Jorge Martínez, que bueno, en algún momento cuando empezó a ganar tanto y tan seguido, le decía al niño maravilla. Ya,
no te creo, un Alexis del volante.
Ahora es papá y ha tenido en toda esta época parte del Rally Móvil. Lo que decía él es muy importante, porque es una de las figuras más importantes que ha tenido. Y uno siempre se pregunta, y yo sé que es una cosa que está ahí, tal vez siempre mirando hacia el horizonte, ¿qué posibilidades hay, Jorge, de tal vez intentar hacer algo internacional el próximo año, o crees que te tienes que concentrar acá en los chilenos?
Mira, Rodrigo, lo que sí tenemos claridad es de que vamos a poner todo el esfuerzo por estar presente de la mejor forma en el Rally Nacional. O sea, ese es nuestro principal objetivo. Sin embargo, a principio de año no nos cerramos la posibilidad, o sea, perdón, a principio de año, a fines de año, antes del estallido social, nuestra idea era hacer sí o sí Chile y Argentina. Claro. Y si es que todo marchara bien, ¿por qué no haber soñado en hacer México, Chile y Argentina? Ese era nuestro sueño como equipo. Obviamente, dadas las circunstancias del país, yo creo que esos planes se van a complicar un poco, a complicar también, pero ¿por qué no hacerle empeño de tratar de estar presente en el Rally Mundial de Argentina? Sería un lindo objetivo y también llegar a seguir estando preparándonos y midiéndonos con los mejores del mundo.
Sí, además el próximo año, Marco, para que tú también sepas, uh-huh. Ya tenemos un poquito más de información nosotros, como estamos ahí en el programa del Más Motor, lo que se viene para el 2020 es espectacular, porque se definieron las fechas, pero no así los lugares. Aunque tenemos entendido que se va a ir una fecha a Perú, a Huancayo, yeah, que le vamos a preguntar a Jorge, que es en altitud, 3.500 metros, más de 3.500 metros de altitud, donde juegan otros factores. También está la posibilidad, yo he escuchado por ahí Coyhaique, el norte del país. Es decir, el calendario que se viene es muy interesante para el 2020 en el Copec Rally Móvil, Jorge.
De todas maneras, yo creo que el rally iría agarrando peso, que en muchos lugares que quieren ir, que quieren estar presentes en la fiesta que el Rally Móvil. Sin ir más lejos, como tú lo dices, es prácticamente una realidad. El tema de la fecha de Perú en Huancayo, lo que marcaría, yo creo que un inicio de una nueva era en el Rally Móvil, un poco internacionalizándolo, donde hay países que lo piden, que vayan, y yo creo que eso también, yo creo que algo, un presente sin histórico, en el fondo, de que Chile esté exportando motorsport. Y hoy día lo estamos logrando gracias al trabajo de un montón de gente que ha hecho posible todo esto.
Rodrigo, recalcaba mucho, Jorge, recién esto de correr a 3.500 metros, un poquito más de altura. Te lo pregunto en la más completa ignorancia. Uno sabe que muchos deportes claramente te influye eso. ¿En el automovilismo también se ve eso en el rally?
De dos maneras. Piensa que un motor... Es como los pulmones que cuando uno está en altura tienen menos llegada de oxígeno.
Correcto. Motor,
cuando tiene menos oxígeno, obviamente puede quemar menos combustible, y que queme menos combustible a la larga es menos potencia, menos reacción del motor.
Okay.
Y obviamente, como dice Rodrigo, va a ser un factor preponderante a la hora de tener un buen resultado. Hay que prepararse a tener menos potencia, a también estar cansado uno. Hay que recordar que los tramos de repente son de 30 kilómetros, 25 minutos, concentración máxima, con 40 grados de calor adentro de un auto de carrera. Entonces, yo creo que va a ser un lindo desafío.
Bonito, y bueno, vamos a estar muy atentos, lo vamos a estar contando como siempre. Nosotros somos también un medio... Estamos ahí muy emparejados con lo que significa el Copec Rally Móvil. Así que, Jorge, te agradecemos, te felicitamos, lo hacemos públicamente. También al Negrito Álvarez, a todo tu equipo, con Bello Orbelt también, que ha tenido un tremendo año, han tenido muy buenos pilotos. Y sobre todo a ti, Jorge, que eres uno de los más destacados rallistas que hemos tenido en la historia, para que la gente lo sepa. Así que te mandamos un abrazo fraterno, además, una tremenda persona.
Rodrigo, Marco, les mando un cariñoso abrazo. Gracias por las palabras, Rodrigo. Lo agradezco mucho y espero seguir viéndolo a ti, Rodrigo, y a la radio de Bío, y a ti, Marco. Ojalá conocerte en vivo, en directo, y poder vernos en algún rally por ahí, vos.
Sí. Vale. ¿Lo vamos a invitar a Marco?
No, por supuesto. Yo espero la invitación, nada más.
Perfecto, lo vamos a invitar.
Jorge, un abrazo.
Gracias, Jorge.
Para ti.
Vale.
Un abrazo, que estén bien.
Vale. Chao. Jorge Martínez, que es de la...
Muy simpático,
del
además.
Son todos así. Lo que pasa es que... Y eso es lo que uno trata de... En general, los deportistas de elite, ¿cómo son, Marco? Son no, inaccesibles, son... inabordables.
En absoluto.
Y hasta pesados.
No, ¿tú creí?
Hay algunos que son bastante...
Que tú estuviste con Federer, tú te cuentas cómo Federer es.
Es un caso especial.
¿Por qué? No, pero no, grandes Federer, deportistas son así.
Federer es tremendamente un tipo muy simpático, es un tipo que...
Pero es que yo creo que los deportistas de elite son grandes en un sentido más amplio de ser meramente buenos deportistas.
Por eso
no hace
deportista. Tan grande Federer. Y más así el Chino Ríos, por ejemplo.
Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Pelé. Bueno, tú estábamos.
¿Cuándo Pelé?
O sea, Pelé una persona, un gallo.
Era un abuelito.
Gratísimo.
O muy sea, cercano. Que te abrazaba, te miraba a los ojos.
Yo te voy a dar una anécdota personal. Nos tenemos que ir, ¿sí?
No, dale nomás.
Si no, en el año, yo me invitaron a una gira Unión Española en el año 95, 94, 95, no recuerdo, por Centroamérica y Estados Unidos. me tocó, yo era periodista del diario La Tercera, y de vuelta, cuando veníamos de vuelta de la gira, paró el avión en el aeropuerto de Sao Paulo. Y hicimos una espera, qué sé yo, de 2 horas, qué sé yo, así que nos bajamos al aeropuerto, qué sé yo, empezamos a ir, comprar un cafecito, y empiezo a dar cuenta, había jugadores del Sao Paulo, que el...
¿Dónde está Raí?
Estaba el mejor Sao Paulo de la historia.
¿Aliña?
El Sao Paulo había sido campeón el año que dejó la Unión Española, me parece.
Cuando le gana la... Claro.
Había sido campeón... Es que fue 93, bicampeón.
¿93 parece?
Claro, fue ahí. Bicampeón claro. En el 93 que le gana a la Católica a la final y en el 94 a la Unión la deja en cuartos de final.
Un equipazo tenía.
Bueno, iba embarcándose a Tokio porque era la Copa Intercontinental que se disputaba en Tokio, ¿te acuerdas? Y estaba Toniño Cerezo, ídolo mío, jugó el Mundial del 82. Yo no... El del 86 no recuerdo si estuvo, pero el del 82 claramente... Y me acerqué a preguntarle, bueno, a saludarlo. Le dije, soy periodista chileno. ¿Quieres tomarte un café? Me dijo.
Él.
Se puso, o sea, me puse ahí en la fila con él, conversando. Me invitó un café porque él lo pagó. Y nos quedamos sentados. Incluso yo fui a buscar a Marcelo Vega. Le dije, Marcelo, estoy tomando un café con Toniño Cerezo. No, así el gordo movía los brazos. Así que también lo integré a la conversación. Tuvimos 20 minutos con Toniño Cerezo, un grande del fútbol mundial ahí.
Bueno,
por eso te digo, habitualmente son así.
Lo que marca la diferencia. Entonces, lo que yo digo y a lo que iba con esto que yo te había comentado es que la gente del rally en particular, que son tremendos pilotos, como el caso de Jorge, como el caso del Chaleco López, como el caso de tantos que han estado durante estos 20 años, son personas súper accesibles, súper abordables, no te niegan una foto, no te niegan un saludo, no te niegan una conversación. Hay muchos fanáticos del rally que lo agradecen. En el sur del país, en la Conchinchina y donde estén. Y yo estoy seguro que este rally, además, ahora con la posibilidad de internacionalizar, como decía Jorge, pues se va a Perú, hay muchos pilotos peruanos que van a estar compitiendo ahí probablemente y muchos pilotos que van a seguir de otras latitudes también integrando el Copec Rally Móvil. Así que es una buena noticia.
Espero una buena temporada.
Sí, 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 de todas maneras. Tenemos un bonus track a esta hora, tenemos una frase de selección, así podríamos haberle dicho, ¿eh? Frase de selección. Y si usted me apura, yo le voy a decir de inmediato que es una frase de Leo Messi. ¿Te acuerdas cuando él dice, me retiro a la selección? ¿Por qué se quiere retirar de la selección?
Porque le ganamos 2 Copas América.
Porque perdió la segunda Copa, la Copa Centenaria en este caso. Esto decía Leo Messi después de perder una nueva final con Chile.
Que es una lástima, pero tiene que ser así. No se da y lo intentamos, lo buscamos y ya está. Difícil, como dije recién, es un momento duro para analizar. Lo primero que se me viene y lo pensaba en el vestuario es que ya está, se terminó para mí la selección. Ya, como dije recién, son 4 finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio, pero creo que ya está.
Estamos sacando la cuenta, hasta las 2 de Chile, está la final con Alemania, que se le dolió también la del Mundial, y son, dice, 4 finales. ¿La otra si nos pueden ayudar? La final de Copa América.
Copa América también. 3 Copa América perdido, más
la Copa, más el Mundial, digamos. Yo creo que la que más le dolió sí la de Chile.
Oye, a propósito de Unión y de fútbol brasileño, y del descenso de
Cruzeiro,
el año 94, cuando la Unión se mete en cuartos de final antes de enfrentar a Sao Paulo, en octavos de final elimina a Cruzeiro de Brasil 1-0 con gol del matador Sánchez acá y... perdón, gol del Candonga Carreño.
Papa.
Y 0-0 allá en el Mineirao, en Belo Horizonte. En esa época, los periodistas brasileños, ojo que viene el nuevo Pelé del fútbol brasileño, Ronaldo Nazário da Lima.
Ya lo tenían
en la mira. Jugaba por Cruzeiro, tenía 17 años, 18 años cuando vino a jugar a Santa Laura. Y bueno, nos recordábamos de que en el Cruzeiro, entre otras grandes hazañas deportivas y grandes jugadores que ha tenido, y más ni menos que Ronaldo Nazário.
Ha descendido por primera vez en 98 años, algo que de verdad es noticia en Brasil. Lamentablemente hubo algunos desmanes, lo vamos a estar contando por supuesto. Seguimos atentos a toda la actualidad deportiva. Nosotros ya ponemos punto final a esta tarde deportiva que incluyó sábado y domingo. Está Tomás Mochati ya para todas las noticias. Harta información, Tomás.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Buenas tardes.
Estamos listos.
Estamos listos.
Nos vamos. Que estés bien.
Ya, chao, que estés bien.
Chao, suerte. Chao.
Fin de semana con Bio Bio Deportes. Fue una presentación de Becron y B-Mezcla, la dupla perfecta para el maestro perfecto. Demuestra lo que sabes en la cancha. Con experto, juegue.
Construmar, el profesional de la construcción. Casa Royal, expertos en soluciones. YPF El Ayón, máxima innovación en lubricantes. Deportes, música y actualidad. Pasa tu fin de semana con Bio Bio Deportes.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Miles de feligreses han llegado hasta ahora al santuario de la Virgen de los Vázquez en el segundo día de peregrinación. 5 personas fallecieron tras una colisión múltiple ocurrida en horas de la tarde en la ciudad de Talca. Carabineros investiga el robo a una bodega de la presidencia ocurrido la madrugada de este domingo. Al menos 3 personas habrían ingresado desactivando las cámaras de seguridad. Renovación Nacional agudiza sus diferencias con la UDI y habría acordado una propuesta para garantizar cuotas de género en el proceso constituyente con partidos de la oposición. Diputados de oposición llamaron a enfocar la reforma tributaria en el financiamiento de reformas estructurales. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, descartó aumentar impuestos a las grandes empresas. La Asociación de Fiscales se cuadró con el fiscal nacional Jorge Abbott y defendió el rol de los persecutores durante el estallido social, asegurando que las críticas revelan un desconocimiento del Código Procesal Penal. La Asociación Nacional de Empleados Fiscales confirmó un paro nacional para el próximo martes, el mismo día en que la mesa del sector público discutirá el reajuste salarial para el año 2020 con el gobierno. Expertos calificaron diciembre como un mes clave para la recuperación económica, proyectando una caída de hasta 5% en el IMASEC de noviembre. Autoridades investigan un incendio que destruyó por completo la casona patrimonial conocida como Casa Italia en Viña del Mar. En el ámbito internacional, miles de manifestantes coparon las calles de Hong Kong a casi 6 meses desde el inicio de las protestas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia contra el líder norcoreano Kim Jong-un, asegurando que tiene todo para perder si se muestra hostil. En el deporte, Paul Capdeville será el capitán del equipo chileno de tenis que participará el próximo año en el ATP Cup en Australia. Cruzeiro descendió por primera vez en su historia a la segunda división de Brasil luego de perder con Palmeiras por 2-0.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, radiograma.
7:03 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiograma Vespertino. Comenzaremos a revisar las noticias importantes, las relevantes ocurridas durante esta jornada de domingo. 43 estaciones de Bio Bio, la radio, ya están unidas para informar a todo Chile. Desde Arica y hasta Punta Arenas. Desde ahora le ofrecemos información independiente. De inmediato nos trasladamos hasta Radio Bio Bio de Talca con Miguel García. Escuchamos a Miguel García con la información del momento.
5 personas fallecidas y al menos 3 personas lesionadas a diversa consideración fue el saldo de violento accidente de tránsito registrado en la ruta L30M sector de Vaquería, vía que une a San Javier con la comuna costera de Constitución. En el lugar trabajaron las unidades de rescate del cuerpo bombero de San Javier, también de Villa Alegre y de otras comunas, también personal del SAMU. Al accidente de tránsito movilizó a los equipos de emergencia de la comuna de San Javier, como lo cuenta el propio teniente a cargo del procedimiento de la unidad de rescate de esta comuna, Pablo Arellano.
Aproximadamente a las 18 horas fue despachada una emergencia de rescate vehicular entre la ruta que une San Javier con Constitución, a la altura del sector Vaquería, resultando lamentablemente 5 personas fallecidas, entre ellas una pediátrico y 3 personas adultas con diversos tipos de lesiones.
Perfecto, ¿y heridos hay 3?
3 personas lesionadas, despachadas a Hospital San Javier, Hospital de Linares y Talca, de acuerdo a la gravedad.
¿Cómo estaban los pacientes?
Tenían diversos tipos de lesiones.
Las palabras del teniente de la unidad de rescate del cuerpo de bomberos de San Javier respecto a este accidente: se confirman las 5 víctimas fatales, entre ellos un lactante y otras 4 personas adultas, además de 3 heridos que fueron derivados, los más graves, hasta el Hospital Regional de Talca, Linares y San Javier respectivamente. Desde la ruta L30M que une a San Javier Constitución, Bio Bio, Larra.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
A esta hora ya comienzan a retirarse las personas que visitaron durante el día el santuario de los Vázquez. Cerca de las 20 horas finalizará la última eucaristía que da término a esta fiesta religiosa. Nos trasladamos hasta Radio Biobío en la región de Valparaíso. Igor Ibarra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, claro, a las 5 en punto salió la figura de la Virgen por las puertas del Templo de los Vázquez, dando inicio al momento más importante de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María que se celebra en la comuna de Casablanca. Según las autoridades, este año la fiesta se ha desarrollado con una mayor tranquilidad debido a que los feligreses organizaron su visita al santuario con mayor anticipación. El gobernador de Valparaíso, Gonzalo Ledantec, dijo que este año fueron cerca de 800 personas las que visitaron el santuario durante esta fiesta. Escuchemos las palabras del gobernador.
No hemos tenido grandes aglomeraciones como en años anteriores porque la gente se distribuyó. La suma deberíamos llegar a lo mejor a las 800.000 personas como en años anteriores, pero la suma tiene que considerar precisamente los días anteriores y probablemente también dentro de la próxima semana siga viniendo gente a visitar.
Asimismo, el prefecto de Valparaíso, el coronel Óscar Alarcón, indicó que el tránsito ha funcionado de manera fluida y se espera que a las 22 horas se pueda habilitar la ruta 68 en ambos sentidos. Estas son las palabras del prefecto Óscar Alarcón.
Lo que es el servicio de tránsito ha funcionado bastante bien y bastante fluido. Esperamos que más o menos 7 de la tarde comenzara a pedirle a los comerciantes ambulantes el despeje de la ruta para que posteriormente venga la empresa a limpiar, y creemos que entre las 9, 9 y media o más tardar las 10 de la noche deberíamos estar dando el tránsito en ambos sentidos.
Pese a la disposición de la Municipalidad de Casablanca de no entregar los permisos para los comerciantes, locatarios se instalaron en la ruta 68 para vender diferentes productos. Marcela Quintero, locataria de ese sector, dijo que siempre ha trabajado aquí, pero este año había un mayor riesgo debido a la falta de permisos.
Siempre hemos trabajado acá y siempre se le ha pagado los permisos a la municipalidad. Pero este año, como no dieron los permisos, los vinimos a instalar igual y arriesgando, pues si podíamos trabajar o no podíamos trabajar, porque dependía de carabineros. Yo soy pyme, entonces para mí este mes ha sido horrible. Entonces yo me preparo todo el año para trabajar también acá en Los Vázquez. Entonces el alcalde no se preocupó de la gente.
Se espera que la última eucaristía de la celebración religiosa sea a las 20 horas. De esta manera, poner fin a la fiesta de la Inmaculada Concepción de María que se desarrolló en la comuna de Casablanca. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Seguiremos atentos con una de nuestras unidades móviles ahí en Los Vázquez, de manera de saber, conocer exactamente cómo concluye esta fiesta religiosa. A esta hora el flujo vehicular se desarrolla con toda normalidad desde la capital hacia Valparaíso por la ruta 68, pese a los cortes de tránsito dispuestos por la autoridad. Ya estamos con una de las unidades móviles de Radio Bio Bio, Ignacio González, te escuchamos.
Hola Tomás, muy buenas tardes. Contarte que el tránsito se encuentra habilitado hasta ahora en ambas direcciones en ruta 68, a pesar del corte que se había pronosticado para este fin de semana en el contexto de la peregrinación que se realiza al santuario de Los Vázquez. Desde el MOP difundieron desde muy temprano una infografía a través de sus redes sociales en la que se especificaba que el corte se concentraría principalmente en las cercanías del santuario, es decir, en la comuna de Casablanca, no así en el tramo comprendido entre el kilómetro 6,2 del enlace con Vespucio y el kilómetro 96,8 del paso superior Curauma, que era lo que se había programado para este fin de semana. Desde Carabineros nos indicaron que este cambio tiene que ver con el comportamiento de la ruta, es decir, la cantidad de vehículos y también de personas que se observan en esta vía. Y es por esto que finalmente las autoridades deciden revocar la decisión de cortar el tránsito en este tramo tan extenso, debido a que se ha registrado una muy poca cantidad de personas en la ruta principalmente, y por ende no ameritaba finalmente el corte en este tramo. La única intervención que hemos podido registrar a través de esta ruta es en el túnel Lo Prado, específicamente en lo que es la dirección hacia Santiago, en dirección oriente, donde solo una pista se encuentra habilitada para el tránsito de vehículos y otra pista ha sido habilitada solo para el tránsito de ciclistas que se encuentran volviendo desde el santuario de Los Vázquez hacia Santiago. Respecto al tránsito en la ruta 68, podemos decir que se ha comportado de manera muy fluida en las últimas horas. La verdad es que se observan pocos vehículos en esta ruta, a diferencia de lo que suele suceder un día domingo en una semana normal, donde recordemos que ya a esta hora de la tarde comienza a observarse un poco de atochamiento vehicular en las distintas rutas que ingresan hacia la región metropolitana desde la costa. Es probable que muchos conductores no hayan enterado de esta información de que durante esta jornada la ruta no estaría cortada y por ende vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona esto en los próximos minutos, tanto en la ruta 78 y en la ruta 68, bien digo, vamos a ver si es que se comienzan a producir estos atochamientos ya tradicionales de un día domingo y ver de esta forma cómo evoluciona el tránsito en ambos ingresos hacia Santiago. Es la información entonces que te puedo contar a esta hora, Tomás, desde la ruta 68, ambas pistas habilitadas tanto en dirección hacia la costa como hacia Santiago para los auditores que nos están escuchando y que quieran transitar por esta vía.
Muchas gracias, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cobertura total de Bío Bío, la radio, las carreteras en distintas ciudades del país. Ahora nos vamos hasta Radio Bío Bío de Puerto Montt. Ahí está la información policial en estos instantes. Robinson Cárdenas, muy buenas tardes.
Afuera del consultorio del sector Alerce murió un ciclista que fue impactado por un automóvil marca BMW. En la avenida Violeta Parra del sector Alerce ocurrió este accidente que fue abordado por personal de salud, trabajadores del propio consultorio y también voluntarios de la novena compañía de bomberos, los que fueron enviados para verificar la ocurrencia de este atropello. Al momento de llegar, según la información proporcionada por el oficial a cargo en los trabajos de rescate, pudieron percatarse que este hombre de aproximadamente 30 años estaba inconsciente, razón por la cual se realizaron diversas maniobras de reanimación, las que resultaron infructuosas, constatándose su fallecimiento. El ciclista, la víctima fatal en este caso, transitaba sin documentación, por lo cual va a tener que ser verificada su identidad a fin de ser entregado a los familiares. Además, según se ha precisado, el automóvil y su conductor tenían los documentos al día. De momento, lo que resta es la realización de los peritajes por parte de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de Carabineros en este lugar del sector Alerce, específicamente la avenida Violeta Parra, frente al consultorio donde ha ocurrido este fatal atropello, la muerte de un ciclista que fue impactado por un automóvil en Puerto Montt. Bío Bío, la radio.
Radiograma, un micrófono en cada noticia.
Un incendio destruyó por completo la casa patrimonial conocida como Casa Italia en Viña del Mar. Durante el siniestro, trabajaron 10 unidades de bomberos y las autoridades aún investigan las causas de este suceso. Los detalles con Camila Holguín.
Un violento incendio estructural movilizó a 9 unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar y una unidad de Valparaíso hasta calle Álvarez con Villanelo en pleno centro de la ciudad Jardín. Se trató de una emergencia donde el fuego destruyó la patrimonial casona que albergó durante muchos años a la comunidad italiana de la región de Valparaíso, conocida como la Casa Italia. El comandante de bomberos de la ciudad Jardín, Gonzalo Román, explicó que las personas que se encontraban dentro de la casona escaparon al momento del inicio del fuego, confirmando además que el fuego destruyó en su totalidad el segundo piso del inmueble.
Evacuaron la casa una vez que se inicia el incendio, no los pudimos entrevistar, no pudimos tomar contacto con ellos. Pero hay que hacer notar que esta es una casa que está en abandono.
La casona, que fue construida en el año 1916, hasta hace 2 años albergaba un instituto profesional y tras quedar en abandono era habitualmente usada por personas en situación de calle, de quienes se presume podrían haber iniciado el siniestro. El gobernador de Valparaíso, Gonzalo Ledantec, indicó que son los propios dueños de la propiedad los que deben hacerse cargo de los procedimientos.
Lo cierto es que lo que sabemos en este momento es que los dueños tienen que hacerse cargo de la propiedad y a ese respecto será la Dirección de Obras Municipales la que defina el futuro de esa propiedad en conjunto con el Consejo de Monumentos Nacionales.
El trabajo bomberil se extendió hasta pasada las 6 de la madrugada para poder contener y extinguir las llamas a la espera del desarrollo de las pericias que permitan esclarecer las causas del siniestro.
Radiograma.
Funcionarios del OS9 de Carabineros investigan las circunstancias de un robo que afectó a una bodega de la Presidencia de la República en la comuna de Santiago. También se investiga cómo, desde el centro de operaciones del Palacio de la Moneda, nadie se percató en la madrugada de las cámaras del recinto cuando fueron apagadas, sino hasta la mañana, después de 4 horas. El hecho ocurrió en la bodega que se ubica en calle Centeno, casi esquina con Victoria, cuando a eso de las 2:30 de esta madrugada, un grupo de 3 personas, con una herramienta en la mano, intentaban forzar la chapa de acceso. Según se constató en el registro de las cámaras de seguridad, a los minutos se retiraron del lugar para, a las 3:45, regresar en un vehículo sin placa patente y con un cuarto integrante, logrando acceder a la bodega. Fue en ese momento cuando las cámaras fueron desconectadas y el grupo concretó el robo. No fue entonces hasta las 7:40 minutos de la mañana que desde monitores del grupo de guardia del Palacio de la Moneda llamaron a la Cuarta Comisaría Central para que verificaran qué estaba ocurriendo en la bodega. El fiscal Fernando Ruiz explicó cómo se produjo el robo de artículos de aseo y oficina, además de un computador.
Esto habría ocurrido aproximadamente a las 3 de la mañana, donde alrededor de 3 a 4 sujetos llegaron en un vehículo, procedieron a forzar la puerta de ingreso haciéndole palanca y proceden a sustraer diversos implementos que, como les he señalado, consistentes en papel de oficina, papel higiénico, un computador el cual no mantenía información.
Respecto al sistema de monitoreo de las cámaras de seguridad en la bodega presidencial, se trata de un circuito cerrado que se revisa desde el Palacio de la Moneda. Consultado sobre por qué hubo una demora de 4 horas en verificar el motivo de la desconexión de las cámaras, el comandante Rodrigo Soto aseguró que esto es materia de investigación.
Que estas bodegas habrían sido su puerta de ingreso forzada. Corresponde a la presidencia. Existe un circuito de cámaras de televigilancia. Bueno, hay un monitoreo de cámaras previo por parte de la seguridad presidencial y ellos son los que nos entregan la información.
Residentes del sector se manifestaron sorprendidos por lo ocurrido, ya que desconocían que se trataba de una bodega de la presidencia.
Lo que sí, siempre había presencia policial todas las noches. Eso sí, de que era de gobierno, nada.
No lo puedo creer. Ah, ¿en serio? O sea, el presidente Piñera guarda artículos acá.
De... Ni idea, no tenía ni idea que esto era de bodega de presidencia.
Son funcionarios del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros quienes llevan adelante diligencias para identificar a las personas que realizaron el robo, como también determinar por qué hubo una demora de horas en darse cuenta del delito.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
7 de la tarde, 17 minutos.
Cargos por femicidio y parricidio frustrados podría enfrentar el hombre de 52 años que protagonizó un caso de violencia de género este fin de semana en la ciudad de Los Ángeles. Jorge Monares, con más antecedentes.
El fiscal adjunto de Los Ángeles, Juan Fernando Acevedo, explicó que debido al estado de salud de las víctimas, se decidió ampliar la detención, ya que se mantienen en riesgo vital. En tanto, el detenido pudo ser imputado en el hospital base de la ciudad, donde se encuentra internado. En este mismo recinto está su cónyuge, el hijo de ambos y un amigo de este último, quien resultó gravemente herido.
Y el imputado fue controlada su detención en el hospital de Los Ángeles, declarándose legal la detención de este, y se solicitó por la fiscalía un plazo de ampliación de la detención, y esta resultó finalmente ampliada por el máximo legal hasta el día martes, donde va a ocurrir la audiencia de formalización de investigación en contra del imputado.
Recordemos que los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la madrugada del sábado, luego que la mujer recibiera amenazas por parte de su esposo, con quien había concurrido a un motel ubicado en el camino a María Dolores, pasado el bypass de la ruta 5 Sur.
Bueno, como es conocido por la gente de la comuna, este camino, en lo que se refiere a la pavimentación, no es muy largo el trecho, es una distancia muy corta, específicamente no tengo la distancia exacta, pero fueron cosas de minutos en que la víctima huye del lugar acompañada de su hijo y esta tercera persona y es alcanzada por el imputado.
Según el fiscal Acevedo, la víctima solicitó ayuda a su hijo, quien la fue a buscar en auto en compañía de un amigo, todos los cuales huyeron posteriormente del recinto, siendo perseguidos en vehículo también por el hombre que habría protagonizado los hechos de violencia. A una corta distancia y tras impactarlos en forma reiterada, habría ocasionado que se produjera el accidente de tránsito con las consecuencias ya señaladas. En Los Ángeles, Bio Bio, La Radio.
Próxima al cierre de la etapa investigativa iniciada el 15 de enero de 2018 está la causa derivada de la fallida Operación Huracán que generó la reestructuración del alto mando de Carabineros y la disolución de la unidad de inteligencia operativa especializada que operaba en Temuco. Detalles con Carlos Martínez.
El antecedente fue confirmado en Temuco a la radio por el fiscal regional del Ministerio Público de Aysén, Carlos Palma, quien tiene a su cargo el equipo que ha desarrollado las diversas diligencias que mantienen a 3 ex uniformados, además del civil Alex Schmidt, en prisión preventiva y otros 7 carabineros en calidad de imputados con otras medidas cautelares.
En este momento, respecto de esta causa y estas imputaciones, no vamos a formalizar nueva
nuevas imputaciones sin perjuicio de una audiencia de reformulación que está pedida el tribunal ya. Respecto de todos los imputados, se van a reformular algunos hechos sin perjuicio que no constituyan nuevos tipos penales. Y estamos en condiciones, por supuesto, ya de ir cerrando la investigación y formular cargos, acusaciones contra las personas.
El fiscal Palma reiteró que la decisión de cerrar la investigación y presentar la acusación será solo respecto de los 11 imputados en la causa, entre ellos dos generales de Carabineros, por los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, aclarando que otras causas que están vigentes respecto de personas distintas por hechos derivados de este caso siguen su curso. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
Resuelva su problema de energía en forma moderna. No gaste su dinero en comprar. Arriende la energía. Generadores Bielco. En Bielco contamos con una amplia línea de grupos electrógenos para arriendo con mantención incluida, equipos insonorizados, monitoreo a distancia y un servicio de emergencia 24/7. Bielco Rental ofrece servicios en todo Chile a través de sus sucursales en Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Talca, Concepción y Puerto Montt. Generadores Bielco. Todo el respaldo que su empresa necesita. Bielco.com.
Dijeron que la economía solo podía depender de combustibles fósiles porque generar energías limpias era demasiado caro para ser viable.
Pero un grupo de científicos pensó un futuro diferente y propusieron el hidrógeno como fuente de energía.
Decían que era imposible, pero ellos no se conformaron con eso.
Aprende a pensar más allá de lo obvio. Atrévete a pensar de verdad. Ingresa a uautónoma.cl, conoce nuestro modelo educativo y sé parte de nuestro proceso de admisión 2020. Pensar de verdad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
7:21 p.m.
Chile Vamos continúa defendiendo posturas respecto al debate sobre la inclusión de cuotas de género y pueblos originarios en una eventual convención constituyente. En Renovación Nacional agudizan sus diferencias con la UDI y ya habrían logrado un principio de acuerdo al interior del partido con partidos de la oposición. Natalia Palma tiene antecedentes.
En el marco de las discusiones en torno a la propuesta de reforma constitucional que dará viabilidad a una nueva carta fundamental entre los partidos de Chile Vamos, se mantienen las diferencias respecto a la paridad de género y la participación de pueblos originarios e independientes, situación que también es patente al interior de los mismos partidos. El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, dijo no estar de acuerdo con la reserva de escaños para género y pueblos indígenas, puesto que el mecanismo privilegia un sector de la sociedad por sobre las demás, por lo que anticipó una votación negativa en caso de presentarse la indicación.
Quizás así como está ahora se le paga más por el voto de mujeres, también pagarle un poco más por el voto de los escaños de los pueblos originarios, porque esto lo que se va a hacer es darle poder político más a los políticos. Por eso yo voy a rechazar esto.
Sin embargo, el presidente de RN, Mario Desbordes, confirmó el acuerdo de una propuesta con la oposición, en la que se determinó que las mujeres sean quienes encabecen las listas al momento de elegir la representatividad del órgano constituyente. En relación a una posible división al interior del partido, Desbordes mencionó que ya se llegó a un acuerdo formal.
Respecto a la paridad de género, hay una propuesta que se acordó con la oposición y que al menos que haya 45-55 participación en hombres y mujeres y que además las mujeres encabecen la lista después inscribiendo en los votos primero a las mujeres y después en alternado entre hombres y mujeres para facilitar la elegibilidad. Si hay alguien que no esté de acuerdo, obviamente un partido más grande de Chile, pero el partido tiene un acuerdo en ese sentido.
Por su parte, el diputado de la UDI, Álvaro Carter, expresó estar de acuerdo con que la cuota de candidatos por género sean 50% mujeres y 50% hombres, además de la creación de una lista única nacional para pueblos originarios.
Creo que hay que avanzar en una línea en que, en el caso de las mujeres, la cuota en candidatos sea 50% mujeres, 50% hombres. Respecto a los pueblos originarios, una gran y única lista nacional de los pueblos originarios. Respecto a que si la UDI se va a sentar a conversar claramente.
Una vez que la propuesta sea revisada por los partidos, esta debe transformarse en ley antes del 28 de diciembre, fecha en la cual se dará paso a las reformas constitucionales.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Y ahora estamos en contacto con uno de nuestros auditores. Hola, Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Valdés. Estoy ubicado hacia el norte, justo en el cruce de Los Pintos, que va hacia el poniente, al oriente, perdón, Panamericana Norte, antes del cruce de Lampa. Hay un vehículo volcado con una persona atrapada. Necesita ambulancia o alguien y bomberos para que lo saquen de acá. No se puede sacar a la persona de adentro.
Esto ocurrió, sí. Ocurrió recién, ¿no es cierto?
Recién.
¿Nos puede volver a indicar el lugar exacto, Antonio?
Ruta norte, hacia el norte, sí. Antes del peaje Lampa, en el cruce Lo Pinto, que va en la caletera, pero saliendo hacia el oriente. En la caletera, hacia el oriente, el cruce de Lo Pinto.
De acuerdo. Saliendo entonces de la caletera hacia el oriente, ruta 5 norte, antes exacto, del peaje bastante. Lampa.
Antes justo está la pasarela que va hacia Los Pintos, pero hacia el lado oriente. Pasando esa pasarela está el volcamiento.
De acuerdo. Muchas gracias por avisar. Muchas gracias, Antonio.
Acá.
Gracias.
¿Te doy la patente del vehículo?
Por favor.
XA8736.
¿A8736? 36. De acuerdo.
Es un Nissan Sentra.
¿Qué tipo de vehículo es? ¿Nissan Sentra?
Nissan Sentra.
¿Color?
Plomo.
Muchas
es
gracias.
Una persona adulta, pero está consciente, pero está atrapada.
De acuerdo. A ver si va bomberos rápidamente al lugar. Bomberos sabe hacer ese tipo de labores de sacar personas. Gracias, Antonio. Gracias.
Gracias
por llamar. ¿Qué hizo Antonio? Gracias. ¿Qué hizo Antonio? Algo muy fácil. Marcó el 800-810-810. La llamada es totalmente gratuita. Nos puede llamar desde un celular, un fijo, da lo mismo y se va a comunicar con nosotros. 800-810-810.
Información precisa y plural. Radiograma.
Un grupo de motociclistas liberan a esta hora el peaje Agua Amarilla en uno de los ingresos a la ciudad de Concepción. Tenemos todos los detalles con Carlos Avendaño. Buenas tardes, Carlos.
Hasta ahora un grupo cercano a los 50 motoqueros han llegado a las inmediaciones del peaje Agua Amarilla en el ingreso a la capital del Biobío, liberando las barreras en los últimos minutos en ambas pistas para el tránsito de todos los vehículos. Una jornada de manifestación que comenzó más temprano en las cercanías del Parque Ecuador, en pleno centro de Concepción, y posterior a ellos se trasladaron en caravana estos 50 motoqueros, ya lo decía, hasta el peaje Agua Amarilla, donde procedieron a levantar las barreras que están hace cerca de 40-45 minutos dejando tránsito. Con total gratuidad, por cierto, en ambas pistas a los automovilistas, vehículos particulares y también de la locomoción interurbana que se desplaza por la ruta del Itata. Es parte de lo que sucede hasta ahora en el peaje Agua Amarilla, ya decía, con el tránsito liberado por esta manifestación de motoqueros, alrededor de 50 que han llegado en hora de esta tarde hasta el principal acceso de la capital del Biobío. En Concepción, Biobío, la radio.
La información está primero en Radiograma. 7 de la tarde, 28 minutos.
Tras diversos cuestionamientos hacia el Ministerio Público, el fiscal nacional Jorge Abbott aseguró que las críticas responden al desconocimiento del Código Procesal Penal. Desde la Asociación de Fiscales hubo una defensa gremial. Se cuadraron con los dichos del jefe de la entidad persecutora, mientras abogados aseguran que los fiscales deben estar en los sitios del suceso. Detalles con Javier Astuardo.
Diversas reacciones generaron los dichos del fiscal nacional Jorge Abbott, que en entrevista con el diario La Tercera se refirió a las críticas al Ministerio Público por salidas alternativas e involucrados en desórdenes públicos, además de su falta de constitución en el sitio del suceso. El jefe de la entidad persecutora aseguró que ni los jueces ni los fiscales son los responsables del orden público nacional, donde detalló que estar en el sitio del suceso para ordenar la detención de las personas es no entender nada. El presidente de la Asociación de Fiscales de Chile, Claudio Oribe, afirmó que las críticas responden a un desconocimiento de la reforma procesal penal.
La verdad es que quienes hacen esa crítica, la verdad, no entienden de qué se trata la reforma procesal penal y parece que se quedan en la caricatura, en una cosa media show televisivo. La dirección operativa la lleva la propia policía. Lo que tiene que hacer el fiscal es la dirección jurídica de los procedimientos, no la dirección operativa.
El abogado penalista Ramón Sepúlveda explicó que los entes persecutores deben acudir a los sitios del suceso solo cuando el hecho ya fue cometido.
Una salida alternativa como la suspensión condicional del procedimiento pasa por una propuesta del Ministerio Público que tiene que ser negociada o aceptada por la defensa. Yo coincido con lo que el fiscal nacional dice, los fiscales no son observadores de derechos humanos, los fiscales tienen que actuar cuando el delito se cometió.
Por el contrario, el docente de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Rodrigo Segers, además de asegurar que el fiscal nacional se equivoca en entregar señales, afirmó que es imprudente que los fiscales no acudan a los sitios del suceso.
El fiscal nacional se equivoca cuando dice que no le corresponden enviar señales, porque el Ministerio Público tiene que tener una política criminal clara. Que me digan que el fiscal no puede constituirse en el sitio del suceso, sí puede, está obligado a hacerlo. Esperar que el delito se consume para recién ahí actuar, a mí me parece al menos imprudente.
Críticas que se dan a 52 días desde que inició el estallido social en Chile. Será durante la próxima semana en el Consejo de Fiscales cuando los persecutores definan sus posturas respecto a estas materias.
Y esta jornada se dio a conocer que personal de la Brigada de Investigación Criminal, la BICRIM de la Policía de Investigaciones de Rancagua, logró ubicar y detener a Michael Alejandro Contreras Rodríguez. Tiene 27 años. Fuentes de la investigación apuntan a que esta persona estaría vinculada a una serie de incendios que ocurrieron en esa región, en la región de O'Higgins, desde el estallido social del pasado 18 de octubre. La indagatoria detalla que Michael Alejandro Contreras Rodríguez era bombero de la séptima compañía de Rancagua y en base a esta condición planificaba y ejecutaba estos incendios. Por este motivo se habría determinado su expulsión de la compañía. Los incendios en los que habría tenido participación habrían afectado a distintas entidades e instituciones, tales como la Fiscalía Local de Rancagua y una automotora, entre otros. Por estos motivos, desde la investigación señalan que el Ministerio del Interior presentó una querella por ley de seguridad del Estado en su contra. Además, este bombero mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de incendio, además de antecedentes policiales por incendios reiterados, apropiación indebida y lesiones. El fiscal jefe de análisis criminal de O'Higgins, Carlos Fuentes, instruyó que el detenido pase a control de detención en el juzgado de garantía Rancagua a primera audiencia del día de mañana. Por su parte, Bomberos de Rancagua ha emitido una declaración que señala que ante la difusión por parte del Ministerio del Interior en cuanto a que la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones de Rancagua tiene información relacionada con que un bombero de esta institución identificado como Michael Alejandro Contreras Rodríguez fue detenido por estar vinculado en diversos incendios cometidos en esta jurisdicción, emite la siguiente declaración. Michael Alejandro Contreras Rodríguez perteneció a la séptima compañía de bomberos de Rancagua entre los años 2013 y 2015. Sin embargo, dicen, esto es una declaración que acaba de llegar, fue expulsado de esa unidad con fecha 27 de octubre de 2015 por una decisión del Consejo Superior de Disciplina a raíz de conductas impropias con el servicio. Según investigaciones policiales posteriores a Contreras Rodríguez, además, ya estando fuera de la institución, se le atribuyó participación en otros 4 siniestros, 3 de los cuales afectaron a la empresa agroindustrial Rucaray, donde ejerció labores como guardia de seguridad, y otro en una iglesia evangélica ubicada en el sector oriente de Rancagua. En ambas investigaciones, el Cuerpo de Bomberos de Rancagua reiteró que el imputado no tiene relación alguna con la institución desde el año 2015 y agrega que el Cuerpo de Bomberos de Rancagua lamenta la información de esta naturaleza sea entregada de esta manera, considerando que la información aclaratoria fue oportunamente entregada a los organismos policiales.
Información plural. Opinión independiente.
Es fin de año y en BCI tenemos beneficios para ti. Sí, porque con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar en 3 a 12 cuotas sin interés en educación y salud para todo lo que necesites. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,48% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.008.000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, tiene un compromiso humano y ético con los trabajadores de las empresas e instituciones adherentes. Por eso apoyamos los procesos que mejoran el cuidado laboral, sobre todo la inclusión. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral.
Mutualidad fiscalizada por Suceso.
Resuelva su problema de energía en forma moderna. No gaste su dinero en comprar. Arriende la energía. Generadores Bielco. En Bielco contamos con una amplia línea de grupos electrógenos para arriendo con mantención incluida, equipos insonorizados, monitoreo a distancia y un servicio de emergencia 24/7. Bielco Rental ofrece servicios en todo Chile a través de sus sucursales en Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Talca, Concepción y Puerto Montt. Generadores Bielco. Todo el respaldo que su empresa necesita. Bielco.com.
En 1847 nadie hubiera pensado que lavarse las manos antes de atender un parto fuese un factor que salvara vidas.
Pero un joven médico siguió adelante con su idea.
Dijeron que solo quería humillar a los doctores, pero él pensó más allá y cambió la historia.
Él se atrevió a pensar de verdad. Ingresa a uautónoma.cl, conoce nuestro modelo educativo y sé parte de nuestro proceso de admisión 2020. Pensar de verdad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad.
Bio Bio Deportes.
7:35.
Estamos con todas las noticias del deporte con Patricio Cabello. Buenas tardes, Patricio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Tomás. El tenista nacional Cristiana Garín reveló en una entrevista con el diario La Tercera que Paul Capdeville, otrora también tenista chileno, va a ser el capitán del equipo que va a participar en el ATP Cup en Australia. Esto debido a que Marcelo Ríos, quien estaba designado para cumplir dicha labor, se excusó por problemas personales, y Nicolás Massú, que en rigor debiera, por una cuestión natural, ser el capitán del equipo chileno de tenis, bueno, no va a poder asistir porque dicha competencia se topa con sus labores como entrenador del austriaco Dominic Thiem. Recordemos que Chile va a participar en este torneo en el Grupo A junto a Francia, Serbia y Sudáfrica, en una competencia que se va a disputar entre el 3 y el 12 de enero de 2020 en Australia. Este va a ser el primer torneo ya de la temporada 2020, reiteramos, entre el 3 y el 12 de enero en Australia. En Brasil, en tanto, una hecatombe, un hecho histórico, porque Cruzeiro, equipo grande del fútbol brasileño, descendió por primera vez a la segunda, por primera vez en su historia, por cierto, a la segunda división del fútbol brasileño. Cayó en el día de hoy por 2-0 ante el Palmeiras y finalizó la competencia en el puesto número 17. Con esto, en Brasil solo quedan tres equipos que nunca han descendido a la segunda división. Hablamos del Santos, hablamos de Flamengo y también hablamos de San Pablo. A propósito del Santo, hoy día récord histórico, le cortó una racha invicta de 29 partidos al último campeón de la Copa Libertadores de América, Flamengo. Le ganó 4-0 el equipo de Jorge Sampaoli, que además sumó 74 puntos. En otros torneos, con esa cantidad de puntaje, Sampaoli hubiese sido campeón en el fútbol brasileño. Bueno, finalizó en la segunda posición. Digamos, en el caso de Cruzeiro también, que cuenta con dos Copas Libertadores, las de los años 76 y 97, cuatro Brasileirados y seis títulos de la Copa de Brasil. Por eso es que generó también incluso problemas en el estadio. No se le vendieron boletos a los fanáticos de otro equipo porque, previendo que podía acontecer alguna situación, y por ejemplo los hinchas del Atlético Mineiro son, digamos, rivales del Cruzeiro, para evitar aquella situación solo se le vendieron boletos a los del Cruzeiro, que provocaron algunos incidentes en el estadio con este descenso por primera vez en su historia al fútbol de la segunda división en Brasil. Ya debiera comenzar el conteo de votos en Argentina en la elección de presidente de Boca Juniors, una elección que se ha visto empañada en las primeras horas del día de hoy por pérdida de boletas electorales, en fin, un sinnúmero de situaciones. Escuchemos a uno de los candidatos, a Jorge Amor Ameal, que habla precisamente de lo que es la jornada electoral el día de hoy, y a propósito de estos inconvenientes que se vivieron en las primeras horas de este día domingo.
Al principio fue un desastre y ahora creo que está tranquilo el tema. No obstante eso, tenemos denuncias, boletas truchas, tenemos denuncias de rotura de boletas, de robo de boletas. Pero bueno, para todo esto hemos hecho actas. Así que terminado el acto electoral, veremos qué es lo que pasa y ahí tomaremos las decisiones que tenemos que tomar.
Se habla que cerca de las 11 de la noche pudiese conocerse quizás quién es el presidente, porque, ojo, votan o hay la posibilidad de votar 82.000 socios activos de Boca Juniors y que estaban habilitados precisamente para votar. La pregunta es, ¿habrán llegado los 82.000 socios para aquella votación? El que sí llegó fue Juan Román Riquelme, quien es ídolo de la hinchada de Boca Juniors, revolucionó la votación ahí en la Bombonera. Él va en la lista de Jorge Amor Ameal junto a Mario Pergolini. Cuando votó, se involucró con los hinchas. ¿Qué hizo Riquelme? Escuche. Al ver esto y ver a Riquelme, yo me preguntaba, por ejemplo, en una elección en Chile, Eduardo Frei, Michelle Bachelet, el mismo Sebastián Piñera, ¿se involucrarán con sus adherentes y se ponen a cantar, a saltar? Pareciera ser que el fútbol permite aquello. Además que, ojo, los votantes no podían ir con ningún distintivo de los candidatos, ni tampoco con camisetas que dijeran Riquelme. ¿Por qué? Porque Riquelme era candidato como segundo vicepresidente de la lista de Jorge Amor Ameal. Vamos a ver qué acontece entonces con aquello. Los otros candidatos para suceder a Daniel Angelici en Boca son Cristian Gribaudo y Juan Carlos Crespi, que son de la lista oficialista, y los opositores José Beraldi y Rodolfo Ferrari, además de lo que ya decíamos de Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini Tomás.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Es fin de año y en BCI tenemos beneficios para ti. Sí, porque con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar en 3 a 12 cuotas sin interés en educación y salud para todo lo que necesites. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,48% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Otra vez lo mismo! ¡Otra vez nos quedamos sin energía! Que la producción de su empresa no se detenga por un corte de energía. Cuente con el respaldo de Generadores Bielco y su amplia línea de grupos electrógenos con potencias que van desde los 10 hasta los 2500 kVA. Bielco cuenta con sucursales en Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Talca, Concepción, Puerto Montt y Lima, Perú. Asesórese con los expertos en generación. Generadores Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Bielco.com.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
7:41 p.m.
El presidente estadounidense Donald Trump advirtió, tras el anuncio de Pyongyang sobre una prueba muy importante en una base de lanzamiento, que el líder norcoreano Kim Jong-un tiene todo para perder al mostrarse hostil. Kim Jong-un es demasiado inteligente y tiene demasiado para perder. Todo, de hecho, si actúa de manera hostil, dijo Trump en Twitter en respuesta a la prueba indeterminada en la base de lanzamiento de satélites de Soai. Corea del Norte, bajo el liderazgo de Kim Jong-un, tiene un enorme potencial económico, pero debe desnuclearizarse como lo prometió, dijo Trump. La OTAN, China, Rusia, Japón y el mundo entero están unidos en este punto. Después de un peligroso incremento de las tensiones, Estados Unidos y Corea del Norte comenzaron un diálogo sin precedentes desde la histórica reunión entre los líderes de los dos países en junio de 2018 en Singapur. Pero su segunda cumbre en Hanoi, en febrero, terminó en un fracaso. El presidente de Estados Unidos se negó a comenzar a levantar las sanciones impuestas a Pyongyang a cambio de un simple inicio del desarme nuclear propuesto por Kim Jong-un. Desde entonces, las negociaciones se han detenido, a pesar del anuncio de una recuperación inminente realizada por los dos hombres en una tercera reunión, más improvisada, a fines de junio, en la frontera entre las dos Coreas. Creo que los dos queremos mantenerlo así. Él sabe que tengo una elección próxima, dijo, asegurando que estaría sorprendido si Corea del Norte actuara de manera hostil, dijo el líder norteamericano. Una inmensa multitud de activistas pro-democracia participó hoy en Hong Kong en una manifestación por los 6 meses del inicio de sus protestas y en la que se quiso ofrecer a las autoridades una última oportunidad para responder a sus reivindicaciones. La concentración fue una de las más concurridas desde que comenzaron las protestas en este territorio semiautónomo. Los organizadores estimaron en unos 800.000 el número de participantes. La policía, que tradicionalmente ofrece cifras bajas, declaró a la prensa que 183.000 personas concurrieron en la marcha, su estimación más elevada desde hace meses. La ex colonia británica está sumida desde junio en su peor crisis, desde su retrocesión a Pekín en 1997, con manifestaciones casi diarias para exigir reformas democráticas y una investigación imparcial de la actuación de la policía durante las protestas. Esta manifestación se celebró dos semanas después del triunfo de los candidatos pro democracia a las elecciones locales del 24 de noviembre, una fecha en la que las autoridades aseguraron que una mayoría silenciosa de hongkoneses discreparía con los manifestantes, pero finalmente no fue así. Este domingo, los manifestantes quisieron dejar clara su ira hacia Pekín y hacia la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, que se niega a escuchar sus reivindicaciones pese al resultado claro de las elecciones locales. De igual manera en la que expresamos nuestras opiniones, manifestación pacífica, elecciones, el gobierno no quiere escuchar, lamentaba un manifestante de 50 años que dijo llamarse Wong. Ellos solo obedecen las órdenes del Partido Comunista Chino, señaló.
Noticias con Independencia. Radiograma.
7:44 p.m.
Atención que auditores nos escriben al WhatsApp, nos dicen que hay un accidente en la ruta 5 Sur a la altura del Casino Monticello en San Francisco de Mostazal, y nos envían una fotografía de un vehículo volcado, un vehículo color verde y blanco, un bicolor volcado en el vehículo, y por lo tanto hay que tener precauciones en ese lugar. Esto es ruta 5 Sur, altura del Casino Monticello en San Francisco de Mostazal. Gracias por la información que recibimos en estos instantes. También auditores nos envían fotografías de un incendio al parecer a la altura del metro Ñuble. Si usted tiene más información, nos puede llamar por teléfono al 800-810-810, por teléfono al 800-810-810, la llamada es gratis. También nos puede enviar un WhatsApp al mismo número, 800-810-810. Expertos proyectan una contracción de 5% en el IMASEC de noviembre, una cifra que podría revelar el real estado de la economía nacional tras el estallido social del pasado 18 de octubre. Por otra parte, advierten que el desempleo podría posicionarse sobre el 10%, afectando principalmente a la industria y el comercio. Mario Vera con detalles.
Luego del indicador mensual de actividad económica de octubre, que arrojó un desplome de 3,4% en comparación con igual mes del año pasado, se encendieron las alarmas sobre el futuro económico interno del país. Académicos y economistas centraron sus miradas en el IMASEC de noviembre, que según ellos revelaría los reales efectos en la economía desde el inicio del estallido social el pasado 18 de octubre. Los expertos proyectaron una caída en torno al 5% en el indicador, lo que a juicio de Alejandro Alarcón, de la Universidad de Chile, podría causar una recesión técnica en el país si los malos resultados se extienden en diciembre.
Yo creo un poco por arriba, una caída de un 5%, que es muy malo. Yo creo que diciembre es clave. Si diciembre resulta en una trayectoria parecida a lo que hemos visto en octubre y noviembre, va a ser muy malo. Va a ser muy malo y eso nos puede llevar a una recesión.
En entrevista con el Mercurio, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, aseguró que Chile todavía puede evitar una recesión técnica, aunque advirtió que se acaba el tiempo. Así, agregó que el desempleo podría crecer sobre el 10% durante el primer semestre del 2020, misma estimación que proyectó el académico de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Escobar, quien anticipó que los sectores más afectados serán el comercio y la industria.
Es bastante probable que durante gran parte de inicios del año 2020 esté en torno al 10%, incluso más.
El docente de la Universidad Alberto Hurtado y socio de PKF Chile, Rafael Romero, manifestó que para revertir el desempleo no basta con los anuncios del gobierno y señaló que una verdadera recuperación podría tardar años.
Lamentablemente, para revertir tal situación y que las empresas vuelvan a contratar, no basta con anuncios del gobierno, sino que se debe despejar la incertidumbre, y esta, para que se vuelva a contratar personal, podrían pasar varios años.
El jueves de esta semana, el Banco Central publicó el cuarto y último informe de política monetaria de este 2019, donde advirtió sobre el complejo panorama económico que enfrentará el país el próximo año y que afectaría directamente el empleo y la inversión.
La información está primero en Radiograma.
Vamos a actualizar la información de este gravísimo accidente ocurrido en la región en Talca, en las cercanías de Talca. Miguel García tiene una ampliación de esta información.
6 personas muertas y al menos 2 lesionados de diversa consideración fue el saldo de un violento accidente de tránsito registrado en la ruta L30M que una San Javier con la comuna costera de Constitución, a la altura de Vaquería, kilómetro 10 de esta vía que una San Javier con la comuna costera de Constitución. 5 personas fallecieron en lugar, entre ellos lactante, indicaba el propio mayor de carabinero Fernando Venegas.
Sí, así es. Bueno, en la ruta L30M, acá en el kilómetro 9, aproximadamente a las 5 de la tarde, un vehículo que iba en dirección a Constitución, por motivos que se desconocen, se habría perdido el control del móvil, chocando de frente un furgón en el cual se trasladaban 6 personas. A raíz de esto, tenemos 6 fallecidos, de los cuales 3 menores y 3 adultos. Además de un vehículo que venía también en dirección a San Javier, que venía detrás del furgón y donde están los fallecidos, donde hay 3 lesionados en total, los cuales fueron trasladados al hospital de Linares y al hospital de Talca. Se hace un llamado, aprovechando a la radio Bío Bío, un llamado también a que en estas últimas 2 semanas hemos tenido 2 accidentes gravísimos acá en el sector, en esta comuna, y a que a la señalética del tránsito se hagan respetar. Nosotros como institución hemos realizado muchos controles, en la cual podemos verificar de que las personas no están acotando las medidas ni la velocidad de la ruta.
Por las palabras del mayor Fernando Venegas, reiteramos entonces que 6 personas se fallecieron en este accidente, 5 de ellas en lugar, y se suma también al otro accidente de tránsito registrado durante la semana pasada a la altura de los Conquistadores, en un sector conocido como Caliboro, que una San Javier con Cauquenes, en donde fallecieron 5 personas en lugar y una sexta en el Hospital Regional de Talca. Aquí en Talca, la región del Maule, Bío Bío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
En la pyme de tus amigos, en la tienda que te gustó en Instagram, la que abrieron cerca de tu barrio y en las ferias de fin de año, tienes beneficios para ti. Porque puedes pagar de 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 mil 584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío Bío, Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 8.
A ver, hay un incendio estructural en estos instantes en Manuel Antonio Tocornal y Pedro Lagos. Es un fuego en una casa habitación. Hay una humareda grande que se está alzando en estos instantes hacia el cielo. Y por lo tanto se puede ver esta humareda desde muchos lugares, desde la capital. Esto es incendio estructural de una casa habitación en Manuel Antonio Tocornal y Pedro Lagos. Ya está bomberos en el lugar. Luego que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, llamara a aprobar la reforma tributaria para reactivar la economía del país, diputados de la Comisión de Hacienda esperan su despacho desde el Senado. En la oposición, el comunista Daniel Núñez advirtió que no se puede instaurar una normalidad para la recuperación económica sin reformas estructurales. Beatriz Vallejo con detalles.
El proyecto de reforma tributaria continúa dividiendo a parlamentarios de oficialismo y oposición, pese al acuerdo logrado previo al estallido social del 18 de octubre. En la oposición aseguran que no es posible restablecer una normalidad sin atender las demandas sociales, mientras que en Chile Vamos llaman a avanzar en la tramitación del proyecto con sentido de urgencia. En entrevista con El Mercurio, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, enfatizó que lo primero que se debe hacer para que el gatillo se active es aprobar la reforma tributaria y que si la cotidianidad vuelve, tenemos una buena base y una economía sana para retomar. El diputado UDI Patricio Melero, que integra la Comisión de Hacienda, respaldó los dichos del ministro y llamó a aprobar la reforma tributaria o arriesgarse a que el país entre en una recesión técnica.
Lo importante sí es aprobar la reforma tributaria, que recordemos es producto de un acuerdo político alcanzado con la oposición y un escenario político que, si no se toman buenas medidas, podría entrar en recesión técnica en el país. El riesgo del aumento del desempleo, la caída de la inversión.
El diputado comunista y presidente de la comisión, Daniel Núñez, señaló que la única normalidad que sirve es aquella acompañada por reformas estructurales.
Yo creo que acá el gobierno está muy ansioso por instalar una especie de situación de normalidad en el país, pero la que nos sirve es aquella que trae justicia social y nueva constitución. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de todos los partidos de oposición en la Cámara de Diputados por tener una postura común para enfrentar al gobierno, porque la verdad es que las medidas que he hecho hasta ahora, como el ingreso mínimo y otras, no solucionan los problemas de fondo.
El ministro de Hacienda descartó además la posibilidad de aplicar una nueva alza impositiva a las empresas en el corto plazo, tras asegurar que sería un freno para la economía del país. El diputado independiente Pepe Aut aseguró que existe la voluntad de avanzar en la reforma si se desprende totalmente de la reintegración.
Si la reforma tributaria vuelve sin reintegración, por supuesto que hay buena disposición a avanzar. Y por lo tanto, el camino que viene requiere de más recursos fiscales y requiere de impuestos que reduzcan de manera más drástica la desigualdad.
El secretario de Estado dijo también que la salida de esta crisis se soluciona con más diálogo, más conversación y democracia, y que cualquier cambio constitucional introduce cierta incertidumbre.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, anunció un nuevo paro nacional para este martes 10 de diciembre. La movilización estaría basada en el rechazo a la aprobación de la ley antisaqueos, iniciativa que contó con votos de la oposición y que busca endurecer las sanciones a hechos de violencia en el contexto de las manifestaciones. El vicepresidente de la ANEF, Yuri Contreras, calificó como lamentables las disculpas de los parlamentarios del Frente Amplio, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, tras haber votado a favor de la medida.
Es lamentable que la oposición siga llegando a acuerdos con el gobierno mientras en Chile la policía reprime, mutilando a los ciudadanos, demandando justicia social. Es lamentable que aquellos que dicen representar al pueblo, representar a los ciudadanos que los eligieron, hoy día tengan que salir a pedir disculpas después de haber aprobado una serie de iniciativas.
Por su parte, el Colegio de Profesores, a través de su presidente, Mario Aguilar, calificó de indecente la propuesta del reajuste salarial anunciada por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para el 2020. El Ejecutivo ofreció un reajuste nominal de 2,7% a quienes ganen menos de 1,7 millones de pesos brutos, mientras que quienes tengan un salario superior a ese monto, el alza sería de 0,7%.
El gobierno pretenda que un porcentaje de trabajadores reciba únicamente la recuperación del IPC en relación a diciembre de 2018 y que otro porcentaje de trabajadores ni siquiera reciba eso, que por lo tanto lo que se pretende por parte del gobierno es que se acepte una disminución del poder adquisitivo, es francamente una propuesta indecente.
La ANEF acusa al gobierno de traspasar la crisis al sector público a través de aproximadamente 1,000 despidos injustificados a nivel nacional. El paro nacional para este martes 10 de diciembre está convocado a partir de las 8 de la mañana.
Tu centro de información.
Radiograma.
Mañana sesionará nuevamente la comisión que revisa la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, que se votará en la sala de la Cámara el día jueves. En paralelo, sesionará también la comisión investigadora por los actos del gobierno durante el estado de emergencia, donde están invitados los ministros Alberto Espina y Gonzalo Blumel. María Francisca González con el informe.
A las 14 horas de este lunes está citada la comisión que revisa la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, donde se espera que expongan abogados especialistas en derecho constitucional. Según explicó la diputada de Renovación Nacional y miembro de la comisión, Sofía Cid, esta será la última sesión donde recibirán invitados para luego trabajar en lo que será la votación.
En el día lunes, en la tarde, vamos a recibir los últimos invitados, que son abogados constitucionalistas. El día martes lo hemos dejado exclusivo para que se presente la defensa del presidente de la República. Y ya el día miércoles tendríamos que votar en la comisión los 5 integrantes. Yo entiendo que pasaríamos la acusación a sal el día jueves.
Según explicó el diputado de la comisión y miembro del Partido Comunista, Boris Barrera, este viernes informaron que la defensa del presidente no se presentará el martes, sino que lo hará directo el día de la votación de la cuestión previa. El diputado Barrera también señaló tener esperanza de que la acusación sea votada a favor.
Yo todavía tengo esperanza, creo que han habido exposiciones muy interesantes y la verdad es que creo que han fortalecido los argumentos de la acusación, así que en términos personales yo espero de que el jueves nos vaya bien con la acusación.
Para este lunes también está citada la comisión investigadora sobre los hechos ocurridos durante el estado de emergencia. El presidente de la instancia y diputado de la ADC, Mario Venegas, Señaló que ya tienen un plan para avanzar en la investigación y que pidieron una prórroga de 30 días para emitir el informe.
Tenemos un diseño cuidadoso respecto de cómo continuamos nosotros, ¿no es cierto?, contrastando la información para poder emitir un informe de esta situación en la que hay involucrado denuncias respecto de graves violaciones a los derechos humanos. Teníamos 45 días a partir de la sala y pedimos una prórroga por 30 días más.
Para la sesión de este lunes, en la comisión investigadora están citados los ministros de Defensa, de Justicia, de Salud y de Interior. Precisamente este último, Gonzalo Blumel, en conversación con CNN, se refirió a la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera y aseguró que no tiene méritos ni fundamento a partir de lo que establece la Constitución.
Faltan 2 minutos para las 8.
Deseo compartirles mis inquietudes respecto a la próxima elección del presidente de la Corte Suprema. Así inició el ministro vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, una carta dirigida a los integrantes de esa institución. En la misiva mencionó que el cargo del presidente debe definirse a través de elección y no por el mecanismo histórico, donde es el magistrado con mayor antigüedad quien asume el cargo. El pasado viernes, Lamberto Cisternas presentó su candidatura a la presidencia de la Corte Suprema a solo 10 días de que el pleno de la institución definiera al sucesor del actual presidente, Haroldo Brito. Margarita Sangüesa, magistrada de Concepción, se refirió al concepto legal que conlleva esta candidatura.
Lo que hace la Corte Suprema es lo que señala el Código Orgánico para las Cortes de Apelaciones, que es el más antiguo. La presidencia de la Corte Suprema es algo que lo han decidido ellos, pero en la antigüedad pareciera, en mi opinión, que es lo más ecuánime, de una u otra forma también vulnerar el hecho de que alguien que presida la Corte Suprema pueda continuar fuera de los 75 años, que es lo que establece también la ley.
El senador socialista Alfonso Durresti, que integra la Comisión de Constitución, aseguró que es importante generar este tipo de debates y abrirse a nuevas formas de designación en el Poder Judicial.
Históricamente se ha propuesto, se ha respetado la antigüedad para efecto de su designación, pero ¿por qué no abrirse a alguna nueva fórmula en que precisamente los magistrados decidan democráticamente quién es su presidente? Creo que perfectamente la Corte Suprema, su integración, su funcionamiento es algo que también estará en discusión con la nueva proceso constituyente. Creo que es importante generar ese debate.
De acuerdo al artículo 93 del Código Orgánico de Tribunales, el presidente del máximo tribunal será nombrado por la misma Corte entre sus miembros, con lo que, de acuerdo a lo explicado por el vocero de la institución, una elección respetaría lo preceptuado en el Código. Siguiendo la costumbre, sería el actual presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema, Guillermo Silva, quien deba asumir la presidencia de la institución, siendo el vocero de la Corte Suprema la sexta antigüedad para asumir la presidencia del tribunal.
Radiograma, el informativo más completo del país.
El Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, tiene un compromiso humano y ético con los trabajadores de las empresas e instituciones adherentes. Por eso apoyamos los procesos que mejoran el cuidado laboral, sobre todo la inclusión. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral.
Mutualidad fiscalizada por Suceso.
Resuelva su problema de energía en forma moderna. No gaste su dinero en comprar. Arriende la energía. Generadores Yelco. En Yelco contamos con una amplia línea de grupos electrógenos para arriendo con mantención incluida, equipos insonorizados, monitoreo a distancia y un servicio de emergencia 24/7. Yelco Rental ofrece servicios en todo Chile a través de sus sucursales en Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Talca, Concepción y Puerto Montt. Generadores Yelco. Todo el respaldo que su empresa necesita. Yelco.com.
Radiograma en todo el país.
El rector de la Universidad Austral de Chile, Oscar Galindo, anunció la aplicación de una nueva encuesta de percepción sobre el proceso constituyente de cara al plebiscito de entrada de abril de 2020, que abarcará las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Constanza Riquelme con más antecedentes.
La Universidad Austral de Chile trabaja en la formulación de una nueva encuesta de percepción sobre el proceso constituyente en el país, buscando replicar la instancia de opinión denominada Proceso Constituyente en la Región de Los Ríos, aplicada en noviembre de este año por la Casa de Estudios y que incluyó a 499 personas de 4 comunas de la región. Según detalló el rector de la UACH, Oscar Galindo, para la nueva encuesta que pretende aplicarse en marzo próximo, se incluiría a las 12 comunas de la Región de Los Ríos, así como a las regiones de Los Lagos y Aysén. Galindo explicó que esperan poder trabajar en conjunto con otras casas de estudios años en las distintas zonas, considerando, y según explicó, el esfuerzo académico, técnico y presupuestario que implica ejecutar una nueva iniciativa de este tipo.
Es una tarea que estamos en etapa de diseño, pero para ello se requiere un trabajo conjunto, porque obviamente aquí se requiere voluntad de las autoridades de las universidades.
En tanto, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UACH, Juan Carlos Miranda, explicó que los resultados de la encuesta se entregarían al menos 15 días antes de la aplicación del plebiscito de entrada fijado para abril, situación que, según el académico, por cuestiones metodológicas, sería lo más recomendable. Miranda detalló que también se van a incluir temas de expectativas en materias económicas. Así, la iniciativa aplicada en marzo próximo serviría para hacer un sondeo y conocer la intención de voto de los ciudadanos de las tres regiones para el plebiscito de abril del 2020. Recordemos que, de acuerdo a las cifras entregadas en la primera encuesta de la UACH, se destaca que un 73% de los encuestados participaría del plebiscito y que un 84% sí quiere un cambio de constitución. En Valdivia, Región de los Ríos, Bío Bío, la radio.
Noticias con Independencia. Radiograma.
En 1847 nadie hubiera pensado que lavarse las manos antes de atender un parto fuese un factor que salvara vidas.
Pero un joven médico siguió adelante con su idea.
Dijeron que solo quería humillar a los doctores, pero él pensó más allá y cambió la historia.
Él se atrevió a pensar de verdad. Ingresa a uautónoma.cl, conoce nuestro modelo educativo y sé parte de nuestro proceso de admisión 2020. Pensar de verdad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad.
El Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, tiene un compromiso humano y ético con los trabajadores de las empresas e instituciones adherentes. Por eso apoyamos los procesos que mejoran el cuidado laboral, sobre todo la inclusión. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral.
Puntualidad fiscalizada por Soceso.
Resuelva su problema de energía en forma moderna. No gaste su dinero en comprar. Arriende la energía. Generadores Yelco. En Yelco contamos con una amplia línea de grupos electrógenos para arriendo con mantención incluida, equipos insonorizados, monitoreo a distancia y un servicio de emergencia 24/7. Yelco Rental ofrece servicios en todo Chile a través de sus sucursales en Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Talca, Concepción y Puerto Montt. Generadores Yelco. Todo el respaldo que su empresa necesita. Bielco.com.
La información está primero en Radiograma. 8:05 p.m.
Tenemos que volver sobre este accidente ocurrido en las cercanías de Constitución, en la región del Maule. La Fiscalía de Talca precisó que hasta el momento serían 5 las personas fallecidas tras esta colisión múltiple que se registró en la comuna de San Javier, y no 6 como se había indicado preliminarmente. Miguel García, con esta rectificación por parte de la Fiscalía.
5 personas fallecidas y 3 lesionados a diversa consideración fue el saldo de un violento accidente de tránsito, colisión múltiple registrado en la ruta L30M que une a San Javier con la comuna costera de Constitución, en el kilómetro 10, un sector conocido como Aquería, donde colisionaron 3 vehículos, falleciendo 5 personas en el lugar. Lo ha confirmado la propia fiscal del Ministerio Público de San Javier, Viviana González.
Efectivamente, en el lugar, en el vehículo blanco, que es de donde están todos los fallecidos, se encuentran, en el lugar, 5 personas fallecidas, uno de ellos es 2, al menos que son menores de edad. Y los otros 3 se encontrarían, 3 personas, entre ellos la otra conductora, y personas también que van en este mismo vehículo, se encuentran en el hospital regional en Talca.
Se había señalado oficialmente que habían 6, que había fallecido uno camino al hospital, pero se descartó.
Lo que pasa es que hay un tema de coordinación también con la información que se está manejando en el hospital en Talca. Pero lo que podemos precisar son las personas que están fallecidas acá en el lugar, que son las 5.
¿Colisión por alcance, frontal, fiscal?
Frontal.
Frontal.
Sí.
Las palabras de la fiscal Viviana González. Reiteramos que hasta el lugar del accidente trabaja personal de la Subcomisaría Investigadora Accidente de Tránsito CIA de Carabineros Talca a fin de establecer las circunstancias de este fatal accidente que enluta las vías de la región del Maule y que se suma a otro accidente similares características pero ocurrido a la altura de Caliboro en la comuna de San Javier, de la ruta de los Conquistadores que une a San Javier con la ciudad de Cauquenes, donde recordamos fallecieron 5 personas en el lugar y una 6ta en el hospital regional de Talca. Aquí en Talca, la región del Maule, Bío Bío, la radio.
Radiograma. Un micrófono en cada noticia.
Hace algunos instantes les informábamos de un incendio que se está registrando en la capital. Una de nuestras unidades móviles ya se encuentra en el lugar, Ignacio González.
Así es, porque voluntarios de distintas compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago trabajan a esta hora
en segunda alarma de incendio en la intersección de calles Manuel Antonio Tocornal y Pedro Lagos. Es un incendio estructural que afecta una vivienda de un piso acá en este sector del centro de Santiago, y el cual ha movilizado ya varias compañías de bomberos. Son por lo menos 7 carros los que se logran observar en las cercanías de este sector trabajando en esta emergencia. Muchos voluntarios también lo hacen desde el techo, están combatiendo desde la parte superior las llamas que se registran hasta ahora en este lugar, y la verdad es que han llegado muchos vecinos a poder enterarse de lo que está sucediendo en este sector. Justamente vamos a conversar con una persona que vive en este sector para poder preguntarle más detalles respecto a esta emergencia. Hola, muy buenas tardes, estamos en vivo para Radio Bio Bio. Cuénteme, usted es vecino, ¿cómo se da cuenta de esta emergencia?
Sí, la verdad es que yo me di cuenta porque por el humo, por el olor donde está mi casa, salí a mirar y vi que había una columna de humo. Así que me acerqué hacia a ver el incendio y me encuentro con la sorpresa que es la casa de unos amigos míos, vecinos de años, gente muy humilde, y la verdad es que parece que estaba desocupado la habitación, la casa, porque no he visto salir a las personas. Pero como te digo, son gente de años, trabajadora, y le ocurre esto, es lamentable.
Bien, muchísimas gracias por su información. Nos contaba ahí entonces que al parecer y afortunadamente en momentos que se inicia este incendio esta casa estaría desocupada. ¿Podemos observar por lo menos en este lugar que ya bomberos comienza a controlar un poco la intensidad del fuego? Cuando llegamos hasta este sector, la nube de humo que se estaba generando era muy grande, incluso para decretar la segunda alarma de incendio, la que por supuesto libera mayores recursos para el combate de este incendio. Sin embargo, por lo menos en este momento ya comienza a disminuir la oscuridad de este humo y también la intensidad con la que sale también desde esta estructura. Siguen llegando los carros hasta este sector y esperaremos en los próximos minutos a ver si algún comandante a cargo de esta emergencia nos puede explicar si se maneja alguna hipótesis de las causas y ya en qué estado se estaría encontrando. Afortunadamente ya comienza a disminuir la intensidad de este incendio que se produce aquí en el centro de Santiago, en Manuel Antonio Tocornal y Pedro Lagos.
Radiograma.
Actualizamos la información sobre lo que ocurre hasta ahora en el santuario de Lo Vásquez, ruta 68. Ahí se encuentra una de las unidades móviles de Radio Bio Bio de la región de Valparaíso, con Igor Ibarra.
Las personas se comienzan a retirar desde el santuario de Lo Vásquez debido a que ya ha terminado la última misa que pone fin a esta ceremonia religiosa acá en la comuna de Casablanca. Han sido cientos las personas que han llegado hasta este punto en la comuna de Casablanca, en la región de Valparaíso, para celebrar a la Inmaculada Concepción de María, que en esta versión 2019 se guarda en el templo hasta el próximo año. Las personas se empiezan a retirar en dirección hacia sus hogares y también hacia la locomoción colectiva que se ha dispuesto en este punto de Casablanca para retornar a sus diferentes hogares. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
Miles de feligreses llegaron al santuario de la Virgen de Lo Vásquez en el segundo día de peregrinación. 5 personas fallecieron tras una colisión múltiple ocurrida a las horas de la tarde en la ciudad de Talca. Carabineros investiga el robo a una bodega de la presidencia ocurrido la madrugada de hoy. Al menos 3 personas se habrían ingresado desactivando las cámaras de seguridad. Renovación Nacional agudiza sus diferencias con la UDI y habría acordado una propuesta para garantizar cuotas de género en el proceso constituyente con los partidos de la oposición. Diputados de oposición llamaron a enfocar la reforma tributaria en el financiamiento de reformas estructurales. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, descartó aumentar impuestos a las grandes empresas. La Asociación de Fiscales se cuadró con el fiscal nacional Jorge Abbott y defendió el rol de los persecutores durante el estallido social, asegurando que las críticas revelan un desconocimiento del Código Procesal Penal. La Asociación Nacional de Empleados Fiscales confirmó un paro nacional para el próximo martes, el mismo día en que la mesa del sector público discutirá el reajuste salarial para el año 2020 con el gobierno. Expertos calificaron diciembre como mes clave para la recuperación económica, proyectando una caída de hasta 5% en el IMASEC de noviembre. Autoridades investigan un incendio que destruyó por completo la casona patrimonial conocida como Casa Italia en Viña del Mar. En el ámbito internacional, miles de manifestantes coparon las calles de Hong Kong a casi 6 meses desde el inicio de las protestas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia contra el líder norcoreano Kim Jong-un, asegurando que tiene todo para perder si se muestra hostil.
En el deporte, Cuolca Deville será el capitán del equipo chileno de tenis que participará en el próximo año en el ATP Cup en Australia. Cruzeiro descendió por primera vez en su historia a la segunda división de Brasil, luego de perder con Palmeiras por 2-0.
Información precisa y plural. Radiograma.
8:13.
Cielo despejado en la capital, la temperatura alcanza los 23,4 grados, humedad 42%. Para mañana, Santiago espera un día totalmente despejado y una temperatura máxima de 31 grados. Termina esta edición de Radiograma, seguimos atentos a la actualidad. Ahora viene la crónica periodística de Ruperto Concha. Que tenga una buena noche.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma, número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío, la radio, presenta...